Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Buenas tardes. La MLS dio a conocer los grupos de este torneo relámpago, de este corto torneo que se va a jugar en la ciudad de Orlando a partir del 8 de julio. Buscando, por supuesto, actividad para los 26 equipos, buscando que vuelva el fútbol, buscando que los partidos sean televisados y poder darnos a nosotros la oportunidad de ver fútbol en los Estados Unidos. He sido un crítico de la Liga MLS en muchos aspectos, pero sí hay que elogiar el orden, hay que elogiar las buenas ideas y hay que elogiar en este caso la decisión tomada, porque dadas las circunstancias con esta pandemia, con este coronavirus, era muy difícil volver a la actividad en las condiciones que comúnmente vuelven en otros países. Tener que viajar, tener que ir del este al oeste, tener que tomar aviones, tener que hospedarse en hoteles, donde para el futbolista es siempre un riesgo de ese contagio del coronavirus. Hoy, buscar que todos los jugadores estén concentrados en un sector del complejo enorme de Disney, que no tengan contactos prácticamente con el exterior, eso va a llevar a que, más allá que es cierto que hay un sacrificio de los futbolistas, el torneo va a ser muy corto, lo cual es muy pronto volverán con sus familias. Fue una muy buena idea de la MLS y en cierta también ese mensaje de pactamos el torneo, se juegan tal fecha llegan los equipos, hoy damos el calendario, hoy se dio el sorteo, realmente con los pasos correctos, como lo hace la Liga de los Estados Unidos. Tendrá que mejorar en otros temas, no hay dudas. Como bien decía hace unas horas atrás, el goleador sueco Zlatan, haciendo referencia al pago por jugar, que es otro tema del fútbol de los Estados Unidos, que de a poco tendrá que ir mejorando para tener mayor cantidad de talentos jóvenes. Pero tema de lado, que ya analizaremos en su momento. Hoy casualmente vamos a tener el placer de contar en la Liga, Don Garber, quien conversó con Jorge Ramos y nos va a traer muchas respuestas en cuanto a la actualidad, en cuanto al futuro y también algo que hay que poner sobre la mesa, porque al fin y al cabo quieren trabajar de la mano las dos, la MLS y la Liga MX. ¿Está sacando diferencia la Liga MLS a la MX en organización? Sí, se la está sacando. Vamos a ver qué opina Don Garber al respecto. Vamos a ver qué nos dice. Pero sin duda que este torneo ha sido una muy buena decisión de los dirigentes de la MLS. Como ven, no todo es negativo. Hay muchas cosas para destacar. Preparé esta editorial desde hoy temprano. Más allá de ayer anoche que preparé esta editorial para todos
ustedes. Muy buena le quedó. Muy
buena. No soy de agarrar la cámara, gracias Carolina, e improvisar. No es mi estilo. Pero le pedí a Jorge Ramos tener el control y poder dar la editorial, porque siempre me ha dicho que hablo en contra de la MLS, que critico la MLS. Y si bien hay aspectos que las voy a seguir criticando hasta que mejoren, hasta que cambien, y han cambiado muchos aspectos, esto del torneo lo termino elogiando, porque lo del torneo es algo muy, pero muy positivo. Por eso le agradezco a Jorge Ramos que me haya cedido este comienzo del programa, este espacio para poder dar la editorial, y mucho más hoy que es un día importantísimo. Si bien ayer se dio de manera oficial el lanzamiento del torneo, hoy ya conocemos los grupos, hoy ya conocemos quién va a jugar contra quién, hoy ya se conoce el camino para lo que va a ser el regreso del fútbol en este país. Y del otro lado, la cara de lo que es la Liga Mexicana con tantos inconvenientes. ¿Qué tal, Ramos? ¿Cómo le va? Y le cedo la conducción y le agradezco por su amabilidad.
Lo felicito, lo felicito. Sigue mejorando, Todavía le falta, pero por lo menos ahora estamos viendo que va hacia adelante después de un tiempo estancado. Y la verdad que es una bocanada de oxígeno el hecho de que usted una vez en todo este tiempo haya hablado bien de la MLS. Tal vez a partir de ahora sea un parteaguas y empiece a abrir un poco su mente sin dejar de desconocer todos los problemas que pueda tener la MLS, pero también todos los aciertos que está teniendo esta liga, ¿eh? Así que bueno, bienvenido. También hablaremos de que Mazatlán acaba de anunciar al primer director técnico de su historia. Atención con esto. La UEFA, según versiones de prensa, ya decidió cómo proseguirá la Champions en octavos. Las revanchas. Mala noticia para el Barça, por ejemplo, para el Manchester City. Serán en campo neutral. También la historia de Laris Hernández, su salida de Chivas y su pasaje por España. La omega oferta que recibiría el Barcelona por una de sus joyas o por la nueva joya del equipo culé. Veremos la refacción del Santiago Bernabéu, su estado actual y cómo terminaría el mercado de pases en la trastienda de Elmer Polanco. Diego Cora estará con su Cora News.
Dan, before anything, thank you very much for this opportunity.
My pleasure, and I hope you're well, Jorge.
We are doing fine. Are you well?
Yeah. I'm tired, but I'm well.
Well, I imagine. Had been exhausted. What it took so long to get to this moment?
Do you know, Jorge, it's so hard to manage anything when all of a sudden the rules change immediately. We have 2 weeks into our season, enormous momentum, Miami coming in and Nashville coming in, and then the pandemic hits and everything stops. And it forced us to rethink how we would continue in 2020 with no uncertainty as to when we can get back into our stadiums. So we needed to come up with a plan like the one we've just announced to bring our players to Disney for a World Cup style tournament. We needed to ensure we had the testing and medical protocols in place. We needed an agreement with our players, and we needed to operationally develop a concept that's never been done before. So it was quite a challenge.
How many people are going you to move to Orlando, including players, coaches, assistants, TV crews, etc., etc., etc.?
You know, over 1,500 people. Over 1,500. A massive group of people, from 850 players to technical people to TV production to all of the folks that will operate the games and medical people. It's a logistical challenge, because again, it is very much like operating a World Cup. You know, it is very similar to the structure that happened in the World Cup in 1994, where you had 24 teams and then you had group play and then quarterfinals and semis and finals. We have a similar concept. Group play, three regular season games in group play. The winners go up into the round of 16, and then from the round of 16 into quarters, semis, and finals. So it's going to be very exciting. I'm very much looking forward to it.
How do you work it out with NBA? Because at the same time, they are going to be there too. There are no conflicts between NBA and MLS?
No, they'll be in a different hotel, and they'll be playing indoors in an arena where they have multiple basketball courts, and we'll be playing at the ESPN Wide World of Sports complex, which has dozens of soccer fields. So we'll be outdoors, and they'll be indoors. They'll be in one resort, and we'll be in another resort.
No public in the stands. Are you planning to bring public before the year ends?
You know, I hope so, Jorge, but I don't know the answer to that. The first step is to get back into our stadiums without fans, and then being able to do what the Bundesliga has done so effectively and La Liga and the Premier League are all looking to do soon. First, we got to get back home, get our players to be able to train full team training in their home markets. And then hopefully there might be some cities and clubs that will be able to open up and have some fans before the end of the year.
Going back to the Orlando tournament, San Jose, Chicago, and DC United are the ones arriving earlier than the rest?
At this point, those are the ones that plan on arriving earlier. And whether more decide to arrive earlier at this point, I can't say. But the teams that are unable to have full team training in their home markets will be able to go to Disney earlier and train on the Wide World of Sports complex.
What happened with those players that for some type of conflict with the family or something, Carlos Vela, Chicharito, that their wives are pregnant? Are you working out something with them that they can bring the wives or they can leave and you can promise them to put them back at home if something happens?
Well, certainly if anything would happen, Jorge, with regardless of whether a player was had a pregnant wife or not, if there was an emergency with a player, we certainly would allow that player to leave. And that's no different than we would manage during the year. We have to have our clubs and our players work through special situations and figure out how do we manage a player who has a pregnant wife and might be from another country and doesn't have the support that others would have if they were close to their family, for example. So we're working with LAFC and with all of our teams to determine how will we manage those special situations.
You have many of those cases or just few of them?
Yes, we have a lot of young players, and many of them are married and have young families. So more than you would think. We were surprised to find that out.
Especially after this quarantine, huh? In 9 months from now, it's going to be many more MLS fans, for sure.
Yeah, that's for sure. It'll be the pandemic boom as opposed to the baby boom.
That's right. Okay, let's get into more serious stuff. Some players felt you were trying to take advantage of them by including the force majeure clause in the new collective agreement. Do you regret doing that?
No, I don't regret negotiating and getting a force majeure clause. Or I mean, this is a new world, and I think you'll see in all businesses, certainly in the sports industry, we all need to be protected in the event something like this happens again. Because what's happened now is that there's no certainty, there's no basis to even have a proper negotiation. The owners will be losing, you know, what could be as much as $1 billion and want players to share in some of that with salary reductions, and there's no basis to have a negotiation because there's no agreement as to what happens in the event of another event like this. Our players agreed to a force majeure. We didn't agree until the very end as to what the exact language of that clause would be. And we had difficult discussions. They were very difficult, and we had built a great relationship with our players. But anytime you have labor negotiations, at times they can get difficult. They're difficult under the best of circumstances. And I think they were very much more difficult because of the overhang of the pandemic on the entire environment of our discussions with them.
About that $1 billion that they may lose at the end of the season, are you going to recuperate some of that in the new this tournament, or you are going to break even with the tournament?
You know, we hope to make some money on it, Jorge. If we're smart and we're lucky, we'll be able to. But it was primarily driven to get our teams back, to get them in front of our fans, to invest whatever we needed to invest to ensure that we would be able to have a return to play and even do it before some of the other leagues are going to be back on television. But this will not in any way recapture meaningfully the losses. The losses are driven by the fact that we are primarily a game day related business. And we're not going to have fans in our stands to be able to buy tickets for the most part, buy concessions and to have hospitality and the like. So 2020 is going to be a very difficult year.
What is going to happen after Orlando?
Well, we've got to find out how quickly we can get back into our home markets. That's a decision that will be made for us, not by us. You know, the local authorities will have to decide when they're willing to open up sports facilities to fans, whether there's small groups of fans or whether they're socially distant over the percentage of the total audience, or whether in some cases we'll be able to have large group of people in it. But at this point, we have no exposure whatsoever as to when exactly that's going to happen.
We know what is going on right now with the competition between MLS and MX. Are you planning to resume the competition next year? I'm talking the Leagues Cup, the Campeones Cup.
Yeah, you know, it's too early to be specific about that, Jorge. But we very much want to do everything that we can to get back and restart our competition with Liga MX. You know, I have such a strong view that a closer relationship between Liga MX and MLS is good for both leagues, and it's good for CONCACAF in this region, and I think it'll be great for our fans. This certainly knocked us back a step, because we've got to collectively, Enrique Bonilla and his teams and me and my teams, we've got to figure out what we're doing for the rest of the year. And then we collectively can get back to figure out what we need to do to get back and restart our discussions with each other.
Talking about Liga MX, they have suspended relegation for the next 6 years, and they want to add a single game elimination to their playoffs. It seems as they are copying whatever MLS is doing. Haven't they asked you advice or opinion about it?
You know, we talk a lot, and we're very close to the owners. Our owners are close to their owners. You know, I think that there is a collective belief, particularly with the World Cup coming here in 26 to Mexico, U.S., and Canada. There's a close relationship. There's a close relationship between me and Juan de Luisa and the people that are running the FMF. So we're talking all the time. I believe in our system, Jorge. I mean, I get so much criticism from fans about no promotion relegation in our playoffs. And I think if you were to take sports and start it all over again in football globally, if you would start today in England, you probably would have a system closer to ours than the system that exists today. Because it just makes sense in terms of being able to effectively build teams in their markets and invest in facilities and still have a very exciting competition. None of this takes away from the excitement of the competition.
There is always the issue that probably there is no relegation, that, you know, some teams, they just play, but they don't put all the intensity and the resources they should put on the field, because they know nothing bad is are going to happen to them, only not winning the championship.
Yeah, you know, I think people who've grown up with promotion and relegation actually believe that if you're not successful in the year, that you give up. I deal with owners and coaches and players every day. And it's not, if you're at the bottom of the table, you can't walk around in your neighborhood if you're a player, because everybody thinks you're terrible. And if you're an owner, you can't exist with your partners, those people who are, you know, part of your system. And I don't believe it's just because you're going to go down. I believe that if you're not successful, your fans will leave you, your sponsors will leave you, nobody will want to put you on television. And if you're the owner of the team and you're walking down the street, you know, people are going to want to push you to the other side of the street, right? There's the real, particularly in other countries. I know what it's like to be under pressure and to see what the owners of Liga MX teams, what pressure they're under when their teams are doing poorly. You know that like I know that. I don't believe it's just because you're going to go to another league. I believe there are other pressures that are very, very important. I believe that in my heart. Now, again, I grew up here without promotion.
I know. It's culturally over here in the United States. All the professional leagues are set up that way. So in our leagues, in Latin America and Europe, it's different. But that's fine. We keep listening from Mexico that after 2026, there is a good chance that it's going to be only one league, MX, MLS. Is that possible?
You know, it's too early to talk about what could happen, you know, 7 years from now. Or I mean, I've always been a believer as, you know, if you're building soccer in America and everybody would tell me soccer will never make it. And I'd say, what makes you a genius? What do you know? You don't know what the future will look like. And those same people never believed in MLS, and look where we are today, right? So I don't know what will happen in 2027. I think it would be very difficult to create a full merger between the two leagues. But I don't know that a full merger is necessary, because if you think about the incredible value of the Champions League and look at what goes on in Europe, that is more valuable than arguably almost any league, if not every league, and maybe even the governing body. So I think it's the competition that can create value as opposed to the full integration. We need to have more meaningful competition with Liga MX, and we need to make the CONCACAF Champions League more important, not just for us, but for the Caribbean and for Central America. We need to be competitive with the rest of the world. And the way we're going to do that is to have better professional leagues. I'm very, very focused on that.
I've been calling crazy because I insist MLS is going to be in 7 to 10 years from now between the best leagues in the world. Are they okay? Are they right that I'm crazy?
No, I believe that too. I believe that there's so many things going on in our country and in Canada that are pushing the league up. You have, we will get past the pandemic. We'll get past the issues that are going on right now in our country with the protests about racial injustice and all the other inequalities that are really capturing a lot of attention. When we get past that and move forward, you have a great economy. You have lots of people that grew up with the game. You have a very diverse community of people that love football or soccer. And you have this enormous group of people between here and Canada. We have 350 million people. That's as big as Europe. So when you take that strength, and if we do it right, we should be one of the top leagues in the world. And hopefully you and I, 7 years from now, we could have a beer together and we could say we got it right.
We'll be, and we'll go na-na-na-na-na-na-na-na. That will be great. Will the teams be allowed to bring foreign players for the remainder of this season?
Well, there will be an opening of the window right before the tournament, and then there'll be an opening of the window later in the year. And yes, they will be able to both bring players in, but also trade players.
The last question. Zlatan in the last few hours said that Kidd has to play to pay to play in United States and that he doesn't like that. You have something to comment?
I'm sorry, he said what?
Zlatan Ibrahimovic said in the last few hours that kids in United States has to pay to play, and he doesn't like that. It's different than the rest of the world. Do you have any comment?
Do you mean pay to play as a youth player?
Yeah. Yes.
Yeah, yeah. I think that is one of the real issues in development here in our country. There's not enough access for young people to play the game and get coached at a very high level outside, frankly, of our academies, which are all free. MLS academies are free. So Alfonso Davies, who played at Vancouver and then got sold to Bayern Munich, he didn't have to pay to be in the MLS academy in Vancouver. But most kids are part of a system where they have to pay. And unless we can fix that, America will never be able to be as effective in developing players as the rest of the world.
How far away from it?
I don't know the answer to that, but we need to work as a league and we need to work as a governing body, U.S. Soccer, to get focused on fixing that. And if we can't, we will not succeed at the international level, period.
Dan, thank you for bringing MLS back to us. We are going to enjoy the Orlando tournament, and congratulations, because you have been working very hard, and finally you see the light at the end of the tunnel.
Thank you, Jorge. Stay safe down there in Florida. Bye-bye.
You too.
Fútbol al momento es presentado por Ford. Construido para América. Construido con orgullo.
Muy bien, estamos de regreso después de la nota que le hicimos a Dan Garber, donde dice que van a mover más de 1.500 personas al torneo de la ciudad de Orlando. No fue claro en el tema de Chicharito, pero que todos van a tener un trato especial ante cualquier eventualidad médica. Habrá que ver todavía si Vela y Chicharito van a llegar. Por ahí el rumor es que Chicharito sí y que Vela no. Después los detalles del torneo me parece a mí que ya los hemos contado, ya no vale la pena detenernos en eso, ¿no? Y después yo creo que una de las cosas que más me gustó de la nota cuando habló de ascensos y descensos y las críticas que él acepta han tenido de los aficionados porque no hayan ascensos y descensos. Pero él dijo algo, y yo tengo que respetarlo, por más que a mí me cueste imaginarme ese mundo, pero tengo que respetarlo porque él es un hombre de negocios del fútbol y tiene una visión y tiene una información que no tenemos nosotros. Cuando él dice, si todo el fútbol en el mundo comenzara de cero, seguramente, por ejemplo, a la Premier le encantaría ser o estarían muy cerca al tipo de negocios que hacemos nosotros acá. O sea, que en el mundo, fundamentalmente, donde los equipos son sociedades anónimas, esto él no lo dijo, lo digo yo, como sociedades anónimas donde hay inversionistas, se eliminarían los ascensos y descensos. Y yo creo que no está equivocado en eso, más allá de que a mí me cuesta imaginar en ese mundo, ¿no?
Primero, lo felicito a Ramos, muy buena entrevista, muy buena, la verdad que hizo un gran trabajo.
Muchas groserías.
Muy bien. Muchas gracias. Tema ascenso y descenso, mucho para hablar y quiero hablar sobre ese tema, ¿no? También quiero hablar sobre otros temas, especialmente, y a empezar por este tema, después voy a hablar del ascenso y descenso, porque sé que aquí seguramente me va a interrumpir, pero bueno, me alegro que el señor Dan Garber me da la razón en el tema del fútbol juvenil en los Estados Unidos, que siempre he dicho que aquí hay que pagar para jugar. Es verdad que las academias son gratis de los equipos de la MLS, que no son suficientes para la cantidad de equipos que hay. Vamos a tener
a la cantidad de jugadores,
presencia, a la cantidad de jugadores que hay. Vamos a poder competir a nivel internacional cuando solucionemos esto. Lo he dicho muchas veces. Y aquí usted me ha criticado. Hoy el tiempo me da la razón.
Pero pero a ver, como usted me señala, a mí tengo que interrumpirlo. Yo lo he criticado. Porque sí. Usted no habla tanto de que tengan que pagar por jugar, que lo ha mencionado. ¿Usted entiende que hay una mala formación al futbolista juvenil?
Bueno, y no es le que la, que la formación no es buena. Pero
no
que,
le
es,
digo
que no es buena la
formación. Yo no sé si,
la hay,
si
bien
no
es mala buena.
Por lo menos en la parte de lo que corresponde a los equipos de la liga, no. Y han hecho un esfuerzo enorme trayendo, copiando... y pagándoles a los creadores del estilo en Francia, que debe ser el país donde más hoy por hoy se originan jugadores juveniles. Entonces, el problema es el otro, el de las,
yo
el de
creo
las
que
academias donde hay gente que arma escuelas de fútbol y de eso viven, por eso tienen que cobrar, ¿no?
Yo pero creo que disimuladamente afiliadas. Él también le tiró algo ahí a la US Soccer, o sea, él dice,
sí, también,
tenemos
sí,
que poner de acuerdo Federación y MLS, porque, a ver, MLS es el torneo de ligas, pero realmente la US Soccer como federación, que al fin y al cabo tiene a las diferentes categorías que representan a Estados Unidos, tiene que ponerse a trabajar. Entonces, él no se deslinda, él es autocrítico, pero él le tira ahí su palito a la US Soccer.
Yo le voy a preguntar a Pereira, a usted, señora de las Salas, al señor Diego Cora, ¿cuál es la solución? Ellos solucionaron lo suyo, las academias. Ya no es un problema de la MLS. Ahora, ¿cómo la federación soluciona lo otro? Que lo otro, en definitiva, gente que se dedica a eso, ¿cómo en este país se soluciona?
Lo otro no
yo
se puede solucionar, Jorge. Lo otro
exacto.
No se puede solucionar.
No tiene
lo
solución.
Otro no se puede,
yo no le veo solución.
No se puede solucionar porque hay una cuestión geográfica. O sea, la gente, vamos a poner como ejemplo, el Inter de Miami, está entrenando en Fort Lauderdale, en Weston. Nadie se va a ir de Homestead a Weston para entrenar todos los días. No va a pasar eso. Hay una cuestión de distancia. Y en el medio hay varias academias. Esto pasa en todos los estados de la Florida, del país, digo, y obviamente se hace muy grande. hace 3 años que empezaron con las academias, porque antes no le daban importancia a esto, es nuevo de la liga. Igual, en las academias de la MLS todavía no se trabaja.
Pero no son academias,
porque siguen cometiendo.
Es verdad.
Las academias de la MLS. Las academias de la MLS. Porque todavía
son academias de la MLS. No. Diego, no son academias de la MLS. No, son academias
afiliadas.
Sí, pero el Inter de Miami tiene su equipo juvenil. Tiene su equipo juvenil.
Ellos le llaman academia.
Ellos le llaman academia.
Pero es un equipo.
Categorías.
Aparte están.
No es un equipo.
Vamos
son
para entendernos bien.
Categorías
son las fuerzas básicas.
Pero vamos a aclarar esto.
Los juveniles del equipo.
A ver, permítame, vamos a aclarar esto a sí. Pereira. No es un equipo, es como River, que tiene una quinta, una tercera división.
Ustedes dicen academias.
Cayendo en categorías, ¿no? De edad.
Porque Hernán estaba pensando que yo hablaba de las academias pagadas, las que tienen que pagar. No. Estoy hablando de los equipos de la MLS.
Yo entiendo.
Hace 3 años que empezaron con esto.
Okay, a ver.
Yo entiendo, permítame.
Permítame.
Muchachos, yo sé, este no es un país que cultural ha sido futbolístico. En el nuestro, claro. ¿Saben por qué no hay que pagar? En los clubes no hay que pagar, como acá no hay que pagar en los clubes profesionales. Pero en el nuestro hay clubes de barrios, que es todo ad honorem. En mi país es la base del éxito de los jugadores de Uruguay. Está el Babi Fútbol 7-7. Eso en cada bar,
bueno,
en cada 5 equipos de barrio.
Pagar la cuota del club.
Pero nominal, algo.
A ver, hay una cosa que se llaman las selecciones regionales. A ver, selecciones regionales. Entonces, estamos hablando de que hay una. Usted pidió una solución, ¿verdad? Que nosotros dijéramos cómo se pudiera solucionar. Entonces, se supone que, qué sé yo, Miami-Dade, me imagino yo, tiene un presupuesto para la ciudad de Miami-Dade, ¿correcto? No se pueden crear escuelas a nivel de distrito en donde se acojan a niños y se empiecen a competir entre ellos.
El gobierno no funciona eso acá, Carolina.
No, porque el negocio de las academias es tan grande y está armado hace tantos años que no te permite entrar. Está diagramado de tal manera que cada tanta cantidad de millas tiene que haber una academia y no puede haber otra en el medio. Es todo un negocio del deporte juvenil, pero eso pasa en vóley, en básquet, en soccer, en todos los deportes juveniles de este país pasa. Hasta cierta edad que después dejas de pagar. O si sos competitivo para el básquetbol y para el fútbol americano, ya en las escuelas te empiezan a ver ahí. Que todavía eso no pasa con el fútbol nuestro en las escuelas secundarias.
Es muy complicado.
Y uno de los problemas muy grandes que tiene que resolver la US Soccer, que esto creo que no lo puede hacer MLS solamente, es que aquí se pierden una cantidad de jugadores impresionante porque llegan a las universidades solamente muchos por contactos, porque se los recomiendan. Porque ni los van a ver a los chicos a los torneos, a veces.
De acuerdo.
Ni los van a ver. Yo que hay chicos que no entran a la universidad, no entran al sistema tampoco en MLS, no pueden ir a un draft. No llegan, no tienen posibilidades.
No los dejan. Y es que aparte no los dejan, Diego. Cuando entran a la universidad, que es becado por la universidad, no le permiten, por lo menos yo sé que así es en el fútbol femenino, a mí me becan, me meten en la FIU. Y a mí no me permiten firmar contrato con ningún club de fútbol hasta que no me gradúe para la universidad. Imagínate, me gradúo de 19, de 20 años, de repente ya se pierde eso cuando el jugador de 17 años muchas veces en España, en Argentina, ya está rozándose.
Bueno, pero acá es distinto eso, Carolina, es distinto. No lo tomemos así. Eso es distinto. Pero por lo menos esa persona que está en la universidad puede ir al draft. Hay un montón que no van al draft, no tienen posibilidad de llegar de ninguna manera y se quedan en el camino.
Simplemente.
Acá, yo no le veo una solución, ¿eh? Yo no les veo una solución a eso.
Entiendo que los equipos de la MLS no son, digamos, los únicos culpables de esto. Yo entiendo, yo cuando digo que hay un equipo, no digo una división. Claro que hay muchas divisiones. La 2005, 2004, 2003, 2002, por supuesto que hay diferentes divisiones. Pero digo, hay un equipo que es el Inter de Miami, por citar un caso. En todo lo que es el sur de Florida hay dos academias solamente, que es Weston y Kendall Soccer Collision, las únicas que permite la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Si mañana Hernán Pereira quiere armar una, no se lo permite.
Ah, bueno, no se lo permite. Pero ese es otro tema.
Y las
pero
dos,
Pereira.
Si no puedo terminar
sigue
nunca.
Siendo, no la otra, gente tiene que seguir pagando igual. Cuando Pereira habla a su academia, igual la gente va a tener que ir a pagar. Porque Pereira abre la academia para negocio. Le gusta no, el bueno, pero, y abre
pero,
para negocio.
Pero si la federación viene y me contrata, me va a pagar un sueldo a mí, a mi cuerpo técnico, y me dice, perfecto, no le cobres a los niños, pero a ti te voy a pagar el sueldo para que
formen niños. ¿Usted se imagina en este país?
Uno puede hacerlo, por supuesto, siempre con supervisión.
Es enorme.
Bueno, yo sé que es enorme, pero también se puede regionalizar, se puede hacer por regiones, entonces se puede buscar de esa manera. Hay una rosca, hay mucho negocio, hay mucho de que plata.
Yo no sé, eso plata. No se lo niego.
Entiendo, eso no hay. No hay facilidades del condado, no hay facilidades del condado, no las hay. Entonces todo es complicado y todo termina siendo plata. Y por eso, como dice Diego, hay muchos jugadores que lamentablemente quedan en el camino. Eso es lo que voy. ¿Que es un problema de todo? Sí, es un problema de todo. No es que la MLS es la culpable de esto, no. Del sistema de los Estados Unidos, pero tendría que buscar la MLS como la cabeza principal, comenzar a cambiar y a dar facilidades para que todos tengan posibilidades.
A ver, sí. Yo sigo sin entenderlo, porque todos estamos de acuerdo en eso, que habría que cambiarlo, pero nadie tiene una solución.
Bueno, yo le di solución. Ramos, le acabo de dar.
No la entendí. Usted quiere que la Federación de Estados Unidos le pague a usted y a 15.000 más como usted para que abran academias a lo largo del país y atiendan a los jovencitos.
También que lo pague el Inter de Miami,
pero es imposible. Para mí es un imposible.
No es imposible.
Y otra cosa.
Es imposible dar facilidades. Para contratar, ¿cuántas personas? ¿10 personas? ¿Pero que los niños jueguen gratis? ¿Cuántas personas?
Espera un momento. 10 personas por academia. A todo el país. Multiplique eso que precisa por... A ver, di un número, pero por lo menos 15.000 academias. A 10 personas usted tiene que contratar una fuerza laboral de 150.000 personas. ¿Usted tiene idea cuánto va a costar eso? ¿Cómo usted? Acá está no bien. Se saca plata de los gobiernos. El gobierno no va a pagar por eso. Está claro. El gobierno lo que le da es un parque para que el niño vaya y juegue lo que quiera jugar. Pero los gobiernos acá no le van a dar plata para eso.
En Atlanta.
No le alcanzaría su rica tesorería para pagar eso.
Entre la Liga MLS. Y entre el club, que en este caso sería el club regional, el club que esté en ese sector del país, entre los tres podría ayudar perfectamente. No es tanto.
¿Pero y el club cómo va a probar?
A ver,
si los muchachos
no, yo creo que lo que tiene que hacer la MLS es empezar a poner filiales.
Está bien, el club va a tener mayor cantidad de opciones de recurrir a esos niños, porque yo tengo un jugador bueno y ligado con el Inter de Miami, le digo al Inter, acá hay un lateral derecho que es muy bueno. Perfecto, ya sabe que somos serios, que trabajamos bien, tenemos la aprobación que hay que tener y nos va a facilitar el camino para ver ese lateral derecho.
Pero ¿sabe qué pasa, Pereira? Acá no es negocio vender jugadores. Todavía no es negocio.
No, yo no digo
vender,
todavía no están en eso.
No, pero está bien, pero cuando sea negocio vender jugadores es cuando los van a empezar a buscar más y ese chico va a tener posibilidades porque pasa a ser un negocio. Hoy todavía eso no es negocio acá, entonces no los van a buscar. Pero yo considero que la mejor forma es que los equipos de la MLS vayan poniendo filiales en distintos lugares para captar chicos. Porque imagínense que hoy un chico, el hijo de Zlatan pagaba poco, $3.500. Un chico jugar competitivo en este país, si no estás en uno de los equipos de la MLS, te sale más de $10.000 por año. Y me quedo corto, porque tiene que viajar por lo que salen los hoteles, los viajes, por todo. O sea, ese es el negocio, es un negocio muy grande, cuidado,
Claro,
y la cantidad de jugadores que hay, es un negocio muy grande, muy, muy grande.
Acá nos damos cuenta el trabajo que hacen en nuestros países estos hombres que lo hacen a cambio de la satisfacción de estar enseñándole a los niños. Acá hoy nos damos cuenta la importancia que tienen aquellos que en este país no existen. que cualquier, claro, reitero, cualquier vecindario, cualquier barrio tiene 3, 4, 5 equipos que aglutinan un promedio de 25, 30 niños por barrio, por barrio, uh-huh, que no hay que pagar, que sí le piden una donación a los padres porque hay que comprar pelotas, porque hay que comprar las redes, entonces llevan cakes un fin de semana, venden una rifa y entonces así van sosteniendo. Acá nos damos cuenta la falta que hacen esos clubes, porque acá hay un negocio que son las academias privadas, donde muchísima gente vive de eso y tienen que pagar y tienen que... Entonces yo no puedo responsabilizar, aunque sí tienen que estar enterados la Federación de los Estados Unidos, la MLS y otras entidades que se benefician y que tienen la obligación de controlar el fútbol. Vamos a la pausa, volvemos.
Fútbol al momento fue presentado por Ford. Construido para América. Construido con orgullo.
¿Cómo están? Saludos de Pilar Pérez con lo último del mundo deportivo. Sabemos que el deporte es el reflejo de la sociedad. Y en este momento que la sociedad está haciendo un gran esfuerzo por cambiar las ideas de segregación y racismo en el mundo, el mismo deporte tiene que seguir el ejemplo. Y la NASCAR así lo ha hecho, prohibiendo la presencia de la bandera confederada de sus propiedades y eventos. Un símbolo que por muchos años ha sido vinculado con la esclavitud y el racismo. Esta decisión fue tomada tras la petición de Darrell Bubba Wallace, único piloto afrodescendiente en esta categoría automovilística, de vetar la bandera como demostración del compromiso que la competición tiene en la lucha contra el racismo, a lo que NASCAR hizo caso y a través de un comunicado expresó que la presencia de la bandera confederada en sus eventos va en contra de su compromiso de generar un ambiente inclusivo para sus fanáticos, competidores y su industria. Recordemos que en el 2015, Brian France, expresidente de la marca, intentó prohibir el vuelo de las banderas confederadas en las pistas de carrera. Esto sin éxito debido a la respuesta negativa que tuvieron los fanáticos a la decisión. Hoy, 2020, se ha tomado la decisión y así será. No más bandera confederada en la NASCAR. Vamos a la pausa y regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, hay mucho tema que dejó la entrevista que hicimos con Dan Garber. Solo para leer a un televidente que nos escribe, permítame un momentito, Jesús López, que dice: la manera de arreglar el tema de las academias del fútbol en Estados Unidos es fortalecer el soccer en el sistema NCAA y no depender de las academias, sino depender de las universidades como la NBA, la NFL y la Major League Baseball.
Pero para eso, sí, para eso, Jorge, tiene que haber mucho más presupuesto para las universidades en lo que tiene que ver con el fútbol. Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Un chico que juega fútbol americano. Bueno, el equipo de fútbol americano en una universidad, la mayoría está becado. El 100%. Uh-huh. El equipo de baloncesto de una universidad está todo becado. En el equipo de fútbol, de que nosotros decimos fútbol, de soccer, de una universidad, hay 3, máximo 4 becados, dependiendo de la universidad. ¿Qué hace un técnico? Agarra esas becas que tiene y dice: me traigo 3 o 4 buenos del extranjero que quieran venir a estudiar a este país, y con eso me armo un buen equipo, o parten esas becas a la mitad y consiguen 6, 7, 8 jugadores para un plantel. Así es como funciona. Pero no es lo mismo, no es el mismo presupuesto. Por ejemplo, en high school, vos jugás fútbol en high school y no, nada, o sea, el torneo es malo, los árbitros son malos, las reglas son distintas, o sea, está todo cambiado. Mientras que vos jugás básquetbol en high school y ya están viéndote en la universidad que te quiere que vayas y vas becado. O sea, sí, es muy difícil para el chico conseguir una beca si no participa, por ejemplo, en el torneo de Dallas, en la Disney Cup, y para eso y ¿a dónde vas a jugar con eso? Vas a jugar con las academias que pagás.
Entonces, claro, tienen que empezar a verlo como una inversión.
Todo va a la cadena. Todo va a la cadena. Puedes
ver como una inversión a largo plazo.
Exacto. Si querés que tu hijo vaya a la universidad becado, claro, tenés que ir en la academia. O sea, es todo lo mismo. Va una cosa detrás de la otra de la mano.
Es muy complicado, es muy complicado, es un problema enorme que va a tener este país, me parece, de para siempre. Ojalá que yo esté equivocado. ¿No algún otro tema que ustedes quisieran hincar el diente, muchachos?
Me pareció...
Sí, es un tema cultural.
Más allá que no fue clara una respuesta por una cuestión lógica, cuando usted, Ramos, le preguntó sobre México y sobre un poco el tema ascenso y descenso y estos cambios de formato también en México, si México estaba pidiéndole consejos a ellos, bueno, dice, estoy en constante comunicación, hablo siempre con Bonilla, hablo siempre con Enrique, hablo siempre con la gente de México, hace referencia.
Unión de Luis.
Saco como deducción de eso que México, mirando la MLS, ha buscado en Dan Garber información para después hacer los cambios que está haciendo ahora México. O sea, que no solamente ha observado, sino ha buscado en Dan Garber por qué hacen esto y por qué lo hacen lo otro. Y lo ha convencido Dan Garber a los dirigentes mexicanos. Pero con la diferencia que Estados Unidos armó una estructura de una manera que ya dijo desde cero la armamos así. A favor, en contra, con críticas, con elogios, pero ya la armó así. México la armó de un camino y en un momento del camino miró para otro lado y ahora está cambiando. Y este cambio es complicado porque ya tiene una estructura armada. Es como que mañana Inglaterra dice, sí, es verdad, tiene razón lo que dice Dan Garber, tenemos que haber comenzado así. Pero no pueden hacer borrón y cuenta nueva.
No pueden.
Una sensación que los críticos están mirando demasiado historia a la MLS. Exacto, hay una historia, hay muchos equipos, hay categorías por debajo de la misma Liga de Ascenso, que ahora desapareció. Entonces, ojo con eso, porque las malas copias son malas.
Y por eso la Liga MX no le importa la historia y tira a los equipos como Morelia, como el que sea, para afuera con tal de copiar a la MLS, ¿no?
Claro, es que yo lo que pienso es que tú no puedes copiar algo exactamente de un país a otro. ¿Qué tiene que agarrar la Liga MX? Bueno, cómo se mercadean, cómo manejan el tema de las redes sociales. O sea, hay un montón de cosas que copiar. Pero si hay algo que te diferencie, que lo hemos dicho mil veces aquí en el programa, a la Liga MX de la MLS es su historia. O sea, no hay un Morelia, no había un Morelia que tuviera 70 años aquí en ningún equipo, porque la MLS tiene 26 años. Entonces, ahí es cuando uno dice, no puedes, o sea, tienes que copiar algunas cosas, pero no puedes hacer borrón y cuenta nueva porque te pasas por encima la historia, te pasas por encima la gente, te pasas por encima la pasión de la gente que al fin y al cabo tiene un valor dentro de una liga.
Esto es administrar pasión, sin duda. Yo estoy convencido, convencidísimo, después de lo que me dice Dan Garber, que lo mismo que me dijo a mí, él se lo dijo a Enrique Bonilla.
Seguro.
El mundo ideal para nosotros es que no hubiese ascenso y descenso. Nosotros lo podemos hacer porque ya es una costumbre en Estados Unidos. Y Bonilla le dijo, ah, no, eso no nos preocupa. Nosotros también lo podemos hacer. Porque la gente se va a quejar por un tiempo, pero después todo pasa. Y la gente se acostumbra, como cuando te meten los repechajes, cuando te cortaron el torneo en dos campeonatos chiquitos. La gente... Después, duele al principio, pero una vez que pasó, pasó. Entonces, Bonilla le dijo, no, nosotros hace sentido, porque nosotros tenemos un gran problema, que es la multipropiedad. No tenemos inversionistas, porque hay riesgos con los descensos, una mala temporada. Vamos a cambiar y vamos a ver si con esto podemos terminar con la multipropiedad y que entonces venga la gente a invertir. Si puede que haya millonarios que sobran en México que se animen a invertir en el fútbol con la seguridad de que no van a descender. Esto no es otra cosa que eso, no tengo ninguna duda. Y estoy de acuerdo con lo que él dice, que si los ingleses pudieran, si los españoles pudieran, seguramente harían lo mismo.
No creo.
No pueden. Yo creo que sí.
Obviamente hoy, las sociedades anónimas les conviene. Pero el resto no, claro, no creo. Es la historia del fútbol. Es ignorar a un montón de comunidades que hay a nivel, por ejemplo, en España, que han tenido fútbol de toda la historia.
Yo estoy de acuerdo. Por eso no lo hacen. Es que por eso no lo hacen. Pero si pudieran, si no estuviera esa barrera, lo hacían, no tenga dudas.
Ahora, a mí lo que él dijo, dice, de esta manera no vive con presión el dueño, dijo, ¿no? Él dijo, no vive con presión, no lo empujan al otro lado de la calle. Y entonces
él dijo, entendió mal usted, al contrario. Sí, adelante,
no vive con presión, dijo, no vive con presión.
Hay algo que dice.
No, dijo lo contrario.
De las demás. Por ejemplo, en España se sabe que los campeones siempre va a ser Barcelona y Real Madrid. Pero ¿qué pasa? Que un Sevilla, que una Real Sociedad, que el equipo que queramos decir, está peleando por UEFA Champions League y por UEFA Europa League. Esa motivación aquí no existe, salvo que lo vamos a comparar con la Champions de la CONCACAF. No existe. Y luego...
No, permítame. ¿Qué va a decir? A ver, hay un Champions de CONCACAF, ¿no, verdad? Entonces la presión existe para clasificar a Champions de CONCACAF. Que la Champions de CONCACAF es mala, bueno, es mala. Pero sí la presión existe para clasificar a Champions de CONCACAF, ¿cómo que
no? Pero no es lo suficiente, Jorge. Y el ascenso y el descenso se convierte en una necesidad en Premier League, en Liga Italiana y todo el tema, porque al final esos equipos saben que no van a poder aspirar a ser campeones. Los últimos campeones en Estados Unidos, variaditos, tenemos a Galaxy, tenemos al Salt Lake, tenemos a Toronto, tenemos a Kansas City. Porque, hay mayor competitividad.
Y eso que no hay ascenso. Y mire cómo va a ir a los campeones.
Pero tiene la posibilidad de salir campeón. Allá no.
Quiero contestarle a Diego para aclarar algo. Dan Garber, que una de las excusas, si no hay ascenso y descenso, que muchos equipos se van a tirar a la hamaca porque sí pierden el no ser campeón, pero sabe que no corre ningún riesgo. Y él lo que
dijo que no fue.
Sí. No, él dijo lo contrario.
Él dijo que tenían presión los dueños, que tenían presión con sus patrocinadores, presión con su hinchada, que si salían a la calle los echaban a la vereda de enfrente. No, él le ve
presión. ¿Pero qué presión? ¿Pero qué presión va a tener si hay equipos que no gastan en reforzarse y hacen la plancha en la liga?
Usted puede discutirlo.
¿De qué presión tiene? Veamos la realidad.
Está bien, ese es otro tema.
Hay equipos
Diego,
que hace años que vienen haciendo
tema.
La plancha.
Pero usted decía que Dan Garber había dicho que no tenían presión. Dan Garber entiende que sí tienen presión. Ahora, que usted se ría de esa presión, está en su derecho, ¿eh? Y yo casi estoy de acuerdo con usted.
Claro.
Nos vamos a la pausa. Volvemos. Vamos a cambiar un poco de tema en un ratito. Más tarde vamos a repetir la nota con Dan Garber, ¿eh? Más tarde la repetimos. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Bueno, Mazatlán, el nuevo equipo de la Liga MX, Francisco Palencia como su primer director técnico de la historia. Paco Palencia, entonces, era Vox Populi.
¿Lo puedo corregir, Ramos?
Sí.
No fue Mazatlán. Fue el gobernador de Mazatlán. No hay injerencia política, pero fue el gobernador de Mazatlán en su cuenta de Twitter que le dio la bienvenida a Paco Palencia.
Qué vergüenza.
Es bueno ese apunte. El gobernador de Sinaloa.
De Sinaloa,
¿verdad? Exactamente, es bueno ese apunte, ¿eh? Es bueno porque de verdad, por eso les digo, mienten, pero de una manera descarada,
totalmente.
Y después todo pasa, y nadie se detiene en ese detalle como lo hizo Diego Cora ahora, ¿eh? Pero habían dicho que no había injerencia política, que los estados no tenían nada que ver, y el que anuncia la contratación del técnico para el nuevo equipo es el gobernador del estado. No se puede.
Claro.
Increíble. No se
puede.
Es increíble.
Imagínese desde cuándo se estaba cocinando que John Sutcliffe ya no los había dicho, pero hace rato, no solamente que Palencia era el que lo iba a reemplazar. No en Morelia, sino en Mazatlán, pero bueno.
Mire, por eso aquellos que todavía no lo entienden, ahora lo discutimos, aquellos que no lo entienden, cuando algo se sabe con tanta anticipación, son ellos mismos los que lo filtran. Por eso a mí me llamó poderosamente la atención lo de Tigres, que fue repentino. Ahí es cuando uno dice, no, acá pasó algo. Que ayer, por cierto, el asistente del Tuca fue para afuera. El nombre...
Mejía Barón.
Hernández. No, Mejía Barón es el otro asistente.
No.
Hugo Hernández. De golpe fue para afuera y va a venir el Chima Ruiz, es el nuevo asistente del Tuca Ferretti, y las versiones indican que Hugo Hernández ya no estaba contento con los manejos que hacía el Tuca Ferretti, y eso que viene de larga data. O sea, como que el responsable de la salida de Tigres de Hugo Hernández fue el Tuca Ferretti, según los rumores que se lo achacan a Hugo Hernández, ¿no?
Pero bueno, está bien, el Tuca es el que manda ahí, filtra. Y es el que tiene que mandar, señor Ramos. Es el que manda y el que tiene que mandar. O sea, no va a poner a Hugo Hernández en el club del Tuca Ferretti, discúlpeme. No, o sea, si había una diferencia, el que se tiene que ir es Hugo Hernández.
Yo informé, no opiné. ¿Usted quiere que yo opine? Yo informé, no opine.
No importa lo que usted haga, yo sí opino.
No me empiece a calentar, Pereira.
No lo caliente, pero...
opine. Si usted ya... usted no opina tampoco, usted defiende. Usted no opina. A usted le
defiendo
toca
con
el Tuca,
opinión.
Siente el nombre del Tuca y salta como balón.
No, pero es que no puedo poner a la misma altura un desconocido que ni el nombre recordamos con el Tuca Ferretti.
Pero yo no pongo a la misma altura,
o sea,
lo está poniendo usted.
Aparte, usted indirectamente, entre
usted
líneas...
¿Usted vio una declaración de intención mía que yo lo estaba poniendo a la misma altura?
No, muy claro. Usted viene a decir acá como que el Tuca Ferretti lo borró a Hugo Hernández. Eso vino a decir entre líneas, dejó ese mensaje
la
sobre la
rumorología.
Mesa. Ah, perfecto.
Es lo
ahora,
que dice
ahora se acuesta,
la rumorología y lo aclaré.
En los rumores. Está bien, perfecto. Prosiga. Yo lo conozco muy bien.
No. Entonces, cuando pasan estas cosas de manera intempestiva, hay que pensar que hay una razón y casi inesperada. Cuando ellos quieren que algo se sepa, ellos mismos lo filtran, como el caso de Paco Palencia, ¿no? Entonces,
aparte,
a eso quería llegar.
Como el caso de la mudanza de Morelia. O sea, no
está
lo
bien.
Anunciaron. ¿Cuándo lo anuncian? Después que la gente salió a las calles, que se manifestó, que gastó la energía, está que bien. Ya se va, la gente primero dice, está no, bien. No puede ser, no lo vamos a permitir. Pasa un día, pasan dos días, y esa rebeldía de la gente, esa manifestación, después se empieza a perder peso. La gente dice que vamos a estar todos los días manifestarnos, todos los días hacer ruido. Y ya cuando la cosa comienza a cambiar, cuando empieza a bajar, cuando ya...
Los amansan.
Exactamente, ahí claro. sale comunicado, exacto.
Sí, claro. Una cosa, el nuevo equipo se llamaría Atlético Morelia, en el que están involucrando a Higuera, sea Higuera o no sea Higuera, se llamaría Atlético Morelia, está, ya usted lo decía, la familia San Román, la familia Ramírez y un grupo de aguacateros, ¿no?, de la zona. Y lo otro que salió hablando el fantasma Figueroa es que dicen que se sintieron muy manipulados, porque una vez que ellos saben que Morelia se van, llevan el proyecto, los ponen a hablar con la gobernación del estado y dicen que estaban, mientras hablaban con ellos y les daban largas, hacían el negocio por detrás con este grupo, le daban en comodato el estadio y bueno, se quedaron ellos sin ninguna posibilidad.
Este grupo es parte del que remodeló el estadio de Monarcas Morelia.
A Monarcas Morelia, como le va Diego a Huracán, o como le va a Cabina Junior, usted a Danubio, ¿hoy le van al Atlético Morelia?
No creo, y menos con estas declaraciones del fantasma.
Exacto. Yo tampoco.
Bueno, vamos a ir a la pausa.
Con el amor que tengas por un equipo, no me saquen de acá, no voy a ir a otro.
Porque,
o sea, no.
Porque entiendes que los que están viniendo son extraños,
el fantasma
y no tienen ningún
y todo
amor
lo que
por el equipo. A ver, no. es lo mismo si desapareciera Huracán y llegan los referentes de Huracán a tratar de salvar el equipo, ¿les vas a creer más a ellos o a unos que nos conoces?
No, pero no estamos hablando de salvar. El equipo ya no lo salvaron, el equipo ya se fue, ya desapareció.
Claro.
Lo que viene es
claro,
otro equipo. O sea, no viene a salvar al equipo.
Posibilidad,
vienen a poner un equipo a la ciudad, a hacer su negocio. No es lo mismo, no es mi equipo.
Pero ante la posibilidad de quedarte sin fútbol, agarras a tus referentes y le vas a querer más a ellos que a otros que no conoces, por ejemplo, Higuera.
Atención, se vienen cambios en la Champions. Les vamos a contar los detalles que tenemos. Hablamos de la Champions de Europa al volver de la pausa. Bien, estamos de regreso. A ver, esto que les vamos a contar todavía no es oficial, pero hay dos versiones muy parecidas en Europa de cómo se van a jugar los cuartos, semis y la final de la Champions. Hay una de esas dos versiones que agrega a las revanchas que faltan de los octavos de final. A ver, Sky Sport de Italia está diciendo que se va a jugar a partir de cuartos de final todo en Lisboa, en territorio portugués. Allí se terminaría de jugar la Champions a partidos únicos, uno de cuarto, uno de semi, cada equipo, ¿no?, que vaya, uno de semi y la final. Pero el periódico alemán Bild dice que las revanchas de cuartos de final,
de octavos,
también se jugarían en Lisboa, perdón.
Las revanchas de octavos.
De octavos. También se jugarían en Lisboa. Para eso hay un claro perjuicio a Barcelona, a Manchester United, a la Manchester City, a la Juventus y al Bayern Múnich, ¿no, verdad? Porque claro, no van a poder jugar en su propia cancha, aunque lo hagan sin público. Sky no se aferra a esa posibilidad. Por cierto, se haría algo similar también con la Europa League, pero sería en Alemania, y con la Champions de mujeres en España. Y también se dice que la Supercopa de Europa se celebrará en Budapest, en la capital de Hungría. Pero a lo que vamos es a esto. Parece que lo pierde Turquía, el derecho a la final, y el lugar elegido para terminar es Lisboa. Ahora, si es como dice Bild, y las revanchas de octavos se juegan en Lisboa también, me parece un despropósito absoluto y me cuesta creer que la hayan aceptado los cuatro equipos, ¿no?
Es cierto que se está dando una ventaja, la ventaja de la localía. Pero usted lo decía, ya sin público, ya el público no juega. O sea, entonces ya esa ventaja no la tiene. Segundo, vamos a priorizar el fútbol y lo económico que se está priorizando, porque vuelve el fútbol por la cuestión económica. Hasta en estos temas donde sabemos que si se logra reunir a todos los equipos, a estos 12 equipos en Lisboa, se van a disminuir viajes, aeropuertos, traslados, y en cierta manera lo que está haciendo la UEFA es parecido, claro, no igual, pero con alguna similitud a lo que hace la MLS. No los va a aislar como lo hace la MLS. Se está buscando eso. Entonces, ¿qué tan importante es la salud de los jugadores? Muchísimo, es muy importante. Entonces, bien, que cedan la localía. El Bayern tiene la serie definida. El Bayern la tiene definida. Juventus tiene que dar vuelta un partido con gente o sin gente, porque es mucho más que el Lyon de Francia. El City está muy bien trabajado con Guardiola, y el Real Madrid no se va a asustar por jugar en Inglaterra. El Real Madrid puede perder por lo futbolístico. Y el Barça también juega. ¿El Barça qué? ¿No le puede ganar el Napoli? Porque juega en cancha neutral, juega en Lisboa. Es decisión de UEFA. Me gusta la idea que se haga de esa manera, que no hay que tener temor de jugar fuera de su estadio, no hay que tener miedo.
Yo no estoy diciendo que tiene miedo, yo digo que pierden una ventaja, más allá que su explicación tiene bastante valor, está bien, pero una ventaja al fin. Una ventaja pequeña puede hacer la diferencia de un gol, y un gol puede hacer la diferencia de avanzar o no avanzar.
De acuerdo.
Entonces, pero no lo veo mal, porque acá hay una dicotomía, acá hay un problema de salud. Y como usted decía, de esta manera se terminan los peligros de que hay que pasar aduanas de diferentes equipos y diferentes países. Todo se concentra en un lugar y es más fácil de controlar. Carolina.
Sí, yo creo que la vuelta de los partidos que están pendientes sí lo deben jugar en su cancha. O sea, yo creo que no les deben quitar ese derecho, más allá de que no tengan público. Y luego, cuando se tengan a todos los representantes, sí jugar en Portugal, en Lisboa, si es que se va a jugar en Lisboa. Pero yo creo que la vuelta, ese partido que tiene, o sea, ya es suficiente que vayan a jugar sin gente como para que también les quiten su estadio, donde conocen la grama, las dimensiones, etcétera, etcétera. Y lo otro, como información, 17 y 18 de junio, miércoles y jueves, se reúne el comité ejecutivo de la UEFA y ahí van a definir todo.
Ahora, la localía es importante, pero tengamos en cuenta una cosa: las estadísticas de la Bundesliga, que es la liga que volvió primero y todo, dicen que hoy ya el local no es más fuerte sin público. Ganan más los visitantes que los locales. Entonces, a partir de ahí nos hace pensar que quizás al no tener el público y todo, no sea tan importante la localía. Y sí tenemos que poner como prioridad hoy lo que tiene que ver con el cuidado de los futbolistas y el menor riesgo de contagio. Y si se tiene que hacer todo en Lisboa, que se haga todo en Lisboa, es mejor a que se haga todo en Lisboa a que no se haga, ¿no? O a exponerlos a algo más grave. Me parece que en eso van a tener no, que ceder, lamentablemente, los equipos como el City, como el Real Madrid, como el Bayern Múnich, los que son locales, la Juve, ¿no?
Pero que los que no hacen más, decisiones pero tienen que tener un ojo en lo deportivo y otro ojo en la salud. Y después
pero digo
que
nos, ¿qué nos hace pensar que van a estar más seguros en Lisboa que, por ejemplo, el Barcelona jugando en su campo cuando va a jugar?
Sí, ahí habría cuatro exacto,
partidos
ahí,
de liga.
Porque... Es muy bueno lo que dice Carolina.
No, espere.
Porque a Lisboa tiene que ir Barcelona y tiene que ir el Napoli. ¿No, verdad?
Napoli,
a Lisboa.
¿Qué va a jugar
sería? Jugando en Barcelona hay un riesgo solo de Napoli entrando a Barcelona. O sea,
en sí, menor, pero si Napoli gana tiene que ir de Barcelona a Lisboa después.
Ah,
también.
Bueno, está bien. Ya
o sea, le estás agregando otro viaje más.
Sí, pero pero también tiene que ir el Madrid, tiene que ir a Inglaterra. Entonces también el Chelsea tiene que ir a Alemania. O sea, el equipo inglés,
bueno, pero,
Alemania, el equipo
pero aplica lo mismo.
O sea,
pero aplica lo mismo. Son dos equipos
medida,
viajando, es un solo equipo.
En menor medida, pero está bien. Pero son
es
menos,
un solo equipo
son menos
que
traslados.
Viaja.
Son menos traslados. No,
yo creo.
Viajan todos a Lisboa y ya está.
Sí, está. No, menos traslados, no, son más traslados. Porque vamos a suponer, el Real Madrid va
a Lisboa,
a Manchester y le gana al City. Y le gana al City.
Después va a Lisboa.
Ya el City ni se trasladó. Ya ni se trasladó.
Está bien, pero ¿qué hace el Madrid? ¿Qué hace
el coronavirus?
Pero ¿qué hace el Madrid? Madrid tiene que ir a Lisboa. Si no, iba a Lisboa directo.
Sí, está bien, bueno.
Y si pierde, tiene que volver a Madrid, el City ir a Lisboa, es lo mismo.
Vuelva. Pero vuelve a su casa. Vamos a la pausa.
Buena idea.
Bien, señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, aquí está. Lo prometido es deuda. Creo que nunca lo había escuchado eso antes, ¿eh? Lo prometido es deuda. La presencia del señor Elmer Polanco.
Póngale el sello.
A ver, ¿qué camisa se trae hoy Elmer? A ver, ¿cómo le va, Polanco?
No. Bien, Jorge. Hoy me tocó hacer un poco de ejercicio, salí recién del gimnasio, una ducha, y bueno, rápidamente me dijo la producción, vamos contigo, porque Jorge ha dicho que tenés que... Bueno, vamos, cumplamos con Jorge.
Como cuando era niño,
vamos, y póngame en cámara que tengo cosas que contar.
Cuando usted no tenía...
Así, ¿no? Arregladito el cuellito y todo lo demás, ¿no?
Cuando de su mamá decidía cómo vestirlo.
No,
Hoy parece que esos días.
Era complicado. Así, bueno, así más o menos vengo. ¿Qué? Jorge, voy a arrancar con una noticia que es como continuación de lo que hablábamos ayer y lo que contábamos, algunos temas muy delicados. Está pasando a Billy Álvarez ahora. Está pasando, a ver, otros directivos los cuales han sido señalados de malos manejos. Ayer contaba lo de Tigres también, un poco también la situación delicada, cómo viven los clubes en cuanto al económico en México. ¿A dónde voy? Se llama la Unidad de Inteligencia Financiera en México. Jorge, no solo fue por Cruz Azul, va por todos. Va por todos los equipos. Y comenzaron a pedir cuentas a directivos, a presidentes, a representantes de equipos, a los entrenadores, sobre los movimientos que vienen haciendo en la parte económica. Jorge Ramos, aquí nos vamos a encontrar con muchos casos. Aquí nos vamos a encontrar como con una serie de dificultades que muchos no van a querer hablar, muchos no van a querer opinar, porque los ojos de la justicia y también el escarnio público al cual van a ser sometidos algunos de ellos puede ser fuerte, Jorge, por la imagen la cual se puede crear a partir de la investigación que se viene haciendo por parte de esta unidad, que es la que precisamente está trabajando de cerca con todo lo que se está moviendo en la parte económica.
¿Sabe que hace un ratito, Polanco,
se vienen
decíamos que el hecho del no descenso era para buscar entusiasmar a los millonarios a que le entraran al fútbol? Pero esto que usted está diciendo los puede alejar, porque quieren mantener alejada la Unidad de Inteligencia Financiera de sus estados de cuenta, ¿eh? Esto los puede alejar, ¿eh? Si ya ahora el gobierno les metió el ojo.
Y lo que pasa también que acá ya había un modus operandi de cómo trabajaba en México, cómo funcionaba el manejo de un equipo. Hoy ya sabemos que no hay dobles contratos, ya sabemos que no hay trato debajo de la mesa. Entonces, Jorge, ahora el que quiera poner plata tendrá que ser casi público cada movimiento que haga, porque el fisco está allí a la vuelta supervisando cada movimiento, cada transacción que se hace. Por lo tanto, el fútbol mexicano, Jorge, así como ya vimos caer o señalar nombres de Miguel Ángel Garza, nombres como el de Billy Álvarez, cuidado con lo que se viene, Jorge.
Sí.
Vamos a una situación un poco
diferente.
Tendrán que ser más responsables.
Anoche nos fuimos a dormir con la sensación que tenía la prensa mexicana de que Billy Álvarez estaba a punto de salir absuelto. Hoy de mañana la unidad de inteligencia financiera salió al cruce y barrió. Y dijo, no, las cuentas siguen bloqueadas, la investigación sobre Guillermo Billy Álvarez sigue abierta, ¿no?
Oh.
Correcto. Bien, Jorge, hablemos de
mercado
de pases, si gusta. Ah, por cierto, me escribió desde Veracruz,
y
me
mandó
saludos. Hablo del señor Gustavo Matosas. Ya está, Jorge. Se reunió con Diego Balota. Con Diego Balota es un exjugador, no fue de gran ruido en el fútbol mexicano, Jorge. Es el como director deportivo el nuevo club
Bartolota.
El club Veracruzano
Bartolota. Que fue jugador de Puebla. Uruguayo, él surgido en Defensor Sporting. Me imagino yo, no estoy, le estoy diciendo si no será él el que es el director deportivo.
¿Le puedo preguntar algo a Polanco?
Es muy joven.
Ah, no, si es joven, no. Si es joven, no, es mayor que Pereira. O sea, el hombre está en los 80.
No. Es joven, Jorge. Es un exjugador. Es un exjugador, pero cuando digo exjugador, del pasado reciente. No me fui tan a los 1900. No, pasado reciente. Jorge, termino esto. Resulta que Matosas va a trabajar con ellos, pero no va a ser técnico. Va a ser encargado de las visorías del club para buscar nuevo talento en el equipo de la Liga de Balompié de Fútbol. Eso es lo que va a hacer
precisamente Gustavo
Matosas. No necesariamente va a ser el técnico. De hecho, el técnico se había dicho que era
Como scouting,
González
va a ser.
Las mismas malas costumbres de la MX. O sea, lo tienen a Matosa en las gateras, allí, escondidito, pierde dos partidos González China y ponen a Matosa.
¿Cómo la le misma pasa mala a Matosa? Hago un equipo que recién empieza, una liga de los pies.
Yo hago otra interpretación. Llevo la parte económica. El Veracruz dijo, tengo tanto para pagar. No, yo por eso no puedo dirigir, dice Matosa. Entonces, bueno, perfecto, ayudando, buscás jóvenes, y entonces irá de vez en cuando, una vez por mes, busca un par de jóvenes.
Qué malo.
Y bueno, y le dan lo que pueden.
Puede ser. Yo sospecho.
Qué malo. Sí.
No.
Sí, también es una posibilidad.
Bueno. Okay, Jorge, sigo. Sí. Como todos saben, Pumas anda buscando un guardameta. A propósito de guardameta, su amigo Sebastián
Sosa. ¿Qué pasó, Jorge?
Sebastián,
¿qué? Y dijeron Armani también.
Se va a quedar con Mazatlán.
Sebastián Mazatlán, Sosa, Jorge. Se va siempre a Mazatlán.
Así que...
Qué raro,
se va
porque
a Mazatlán.
Yo
siempre sí, Jorge, como dice en México.
No me lo comentó.
Ah, sí, le contesta el teléfono. Mírate qué bien.
Sí, qué suerte.
Usted habla, el problema
pues ya
es que
le digo, se va a Mazatlán y el que anda desesperadamente buscando un portero es Pumas. Fernando De Paul, chileno, él del equipo de la Universidad de Chile, es el que le han ofrecido a la gente de Pumas, que anda tocando puerta buscando un guardameta para llenar las expectativas, porque Saldívar saben perfectamente que como da un partidazo hoy, después de dar 4 o 5 partidos raros de manera continua. Así más o menos el movimiento, Jorge. De ahí por lo demás, Chivas interesado en Aldo Rocha también. Peláez dice que van a llegar ofertas por el muchacho este, JJ Macías, que seguramente en los próximos días habrá noticias en relación a ese tema. Lo cierto es que él parece, Jorge, con su agente, lo tiene claro. Las maletas de Macías están hechas en Guadalajara para que en esta ventana de fases...
Bueno, una que le digo yo que me la contaron, a ver si usted me la puede ratificar y si no, si puede averiguar.
¿Cuál?
Gallito Vázquez también a Mazatlán.
Ah, sí. Esa no,
me
esa
la
no
comentaron. Gallito no Vázquez. A ver, no está hecho, pero está en la mira del equipo más atlético. Sí.
Entonces, ¿quiere jugar? Van a Gallito subir Vázquez, a ese equipo en dos años. Que
Chapón Enríquez.
Porque, digo, ¿cómo se están armando?
Sí, oiga, el promedio de edad, Jorge, no nos ayuda.
¿A dónde lo
no
van a subir?
El promedio de edad. Pero bueno, el señor Cora quería
preguntar. No, ya lo dije, ya lo pregunté. ¿Cómo le iban a pagar a Matosa? Pasa que usted no me escuchó, nada más, no se preocupe. Siga adelante, gracias.
Bueno, okay. Un abrazo.
Gracias. Abrazo para usted, Jorge, para Carolina y para mi amigo.
Yo quisiera extender este segmento en el tiempo para que se mantuvieran los ratings allá arriba.
Amargo de Cora.
Entiendo que es por lo que se le paga el tiempo al que llegamos contractualmente, sí, Jorge, el acuerdo. Y bueno, no puedo retenerlo
como Matosa.
Un abrazo.
Hace visorías también.
Como Matosa, claro.
De vuelta Pilar Pérez con más de las novedades deportivas. Vaya que el 2021 se está convirtiendo en el año que todos los amantes del deporte estamos esperando con ansias, luego de toda la actividad que se ha movido para entonces. Y si no me creen, acá les traigo dos nuevos eventos para apuntar en la agenda del próximo año. El promotor de Anthony Joshua reveló que su pugilista y Tyson Fury acordaron para el 2021 no una, sino dos peleas dentro de los pesos pesados. Sin embargo, Fury, actual campeón del CMB, a través de redes sociales explicó que primero deberá cumplir con la trilogía frente a Deontay Wilder, la cual estaba prevista para julio antes de la llegada del COVID, y ahora parece podría llevarse a cabo a finales de este año. Joshua, por su parte, campeón de peso pesado de la OMB, AMB y FIB, también deberá cumplir con la pelea obligatoria frente a Kubrat Pulev, la cual también tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia. Así que si Tyson Fury y Anthony Joshua logran retener sus títulos, el escenario para un campeón unificado de peso pesado por primera vez en más de 20 años estaría listo para el 2021 y yo no puedo esperar a que se lleve a cabo. Volvemos con más en Jorge Ramos y su banda.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, no vamos a seguir con el tema de las universidades y el fútbol
para niños
y juveniles.
Yo tengo algo para
comentar. La gente
no, tengo para comentar porque habló el técnico de la América, Miguel Herrera. Es importante siempre que habla Miguel
ya
Herrera.
Nuevo contrato con América.
Listo.
Era hoy, creo que firmado.
Sí, iba a firmar el contrato, la renovación en estas horas. No tengo novedades al respecto, pero sí. Dijo algo importante que voy a compartir con ustedes. Dijo? Y dijo, cuestionó las críticas de Juan Carlos Osorio a los futbolistas de la selección mexicana de fútbol.
¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pereira! ¡Osorio! ¡Pereira!
¡No da coraje!
¡La pelota en la casa de Doña María! ¡Por favor, Pereira!
Pero yo soy un disco rayado, es noticia fresca, bro.
Pero me tiene podrido usted con eso.
Bueno, pues si todos hablan de Osorio.
¿Pero qué?
Perdón, yo ayer no estuve.
¿Y mañana habla el Chepo de la Torre de Osorio? No, a esta altura ya hay que parar. Hablemos cuando se reanude el fútbol en Colombia y Osorio siga ganando y ganando. Usted, señor Cora, usted, señor Pereira, vengan y hablen muy bien del Atlético Nacional y qué bien que juega y cómo gana.
Lo haremos.
Pero
señor Ramos, yo no estoy hablando de Osorio. Estoy simplemente dando la información de lo que dijo Miguel Herrera de Juan Carlos Osorio.
¿Sabe por qué? Porque hay periodistas que les gusta, que en vez de analizar un poquito de fútbol, siguen y le vuelven a preguntar, y él tiene que contestar, la culpa no de Herrera, sino es de quien le pregunta. Ya está, mire, yo tengo algo mejor. Mire, esto no está confirmado, pero el Manchester United, según varias fuentes, no olvídese eso, según varias fuentes, el Manchester United le habría ya ofrecido al Barcelona 100 millones de euros más 50 en variables para un total de 150. Epa. Claro, capaz que en las variables tienen que ser campeón de la Champions. No lo sé, no sé qué incluyen las variables.
Claro.
Pero 100 millones fijos por Ansu Fati.
Por Messi.
No, por Ansu Fati. Ansu Fati. ¿Cuánto tiene? Creo que tiene 17, 18 años.
17, Ansu Fati. Sí, 17 años.
17. 100 millones. Y resulta que acá hablamos de que el mercado ahora se va a desinflar, claro, que el mercado se va a caer. Bueno, si esto se no se cae nada, seguimos en las mismas payasadas.
Ahora, ¿ustedes lo venderían? ¿Ustedes lo venderían? No,
sí, no, yo lo vendo.
No, yo no. Yo le voy a decir algo y me la voy a jugar acá. Yo ya he hablado muy bien de Ansu Fati. Ansu Fati puede ser la nueva gran figura del fútbol mundial junto a Mbappé. Ansu Fati puede ser la nueva gran figura del fútbol mundial junto a Mbappé. Tiene 17, ¿eh? Estoy hablando
claro, a partir de es un riesgo. Años, es un riesgo.
No, pero olvídese.
Estoy de acuerdo.
Usted.
Estoy de acuerdo que va a ser una de las grandes figuras. Estoy de acuerdo que no lo tiene que vender el Barcelona. Porque está bien, lo vende, hace 100 millones o 120 o 150, si esas variables se cumplen, que comúnmente está relacionada con la cantidad de partidos o con los goles, o a veces si gana campeonatos. Perfecto, ¿y qué hace el Barcelona? Tiene que comprar otro futbolista. Es verdad que de repente hoy no lo necesita, pero lo va a terminar comprando. ¿Y cuánto va a pagar?
Claro.
Si Barcelona siempre compra
mal. ¿Qué pasó con Neymar? Lo vendió en 222 y se gastó 150 en Coutinho. Para tratar de amortiguar
la
salida del... Y ahora lo termina regalando. Para mí hace lo perfecto. Ahora, si me van a decir, Barcelona, que sí yo creo, está en quiebra, precisa los 150, pero no los va a gastar. Los va a utilizar en inversión, a ver si logra sacar en los próximos 5 años 2 jugadores de la Masía. Bueno, de repente es capaz. ¿Cuánto hacía que no sacaba un jugador de la Masía? ¿Cuánto hacía?
Sí.
Y ha perdido varios, ¿eh? Recordemos
a mí no me extrañaría.
El París
a mí no me extrañaría también que parte de la recomendación de no vender a Ansu Fati venga por Leo Messi, ¿no? O sea, no me quiero meter en este tema de que Messi toma las decisiones, pero ya vimos la buena relación.
No podemos hablar de Osorio, pero sí podemos hablar que la culpa de todo la tiene Messi. Es increíble
es el representante del hermano de Messi, hay una relación directa que no podemos evitar aquí. Si quieres hablar de Osorio, habla de Osorio, pero estamos hablando de Ansu Fati que no lo quieren vender el Barcelona. Ahora,
Bueno, cuando hablamos de Osorio había muchas relaciones directas también, pero usted decía que no.
Que venda Dembélé, que venda Coutinho, que venda quien quiera, pero sí, pero tiene que vender el Barcelona.
Ahora, Messi, yo creo que es Messi, por el aspecto equipo, él prefiere que Ansu Fati esté en el plantel porque él quiere tener un plantel competitivo, compañeros que estén al nivel para poder seguir ganando títulos. Ahora, si fuese por Messi, familia, el hermano va a hacer tremendo negocio con la comisión que se va a llevar de una venta de 100 o 150 millones.
¿Quiere vender ya?
O sea, si fuese por la familia, le conviene venderlo.
Claro. ¿Sí? Sí,
yo creo que esto es humo, pero no importa. Más allá de si eso no humo, digo, si Manchester United va a ofrecer por el mejor jugador que vos tenés a futuro a un equipo como el Barcelona, que es de la misma talla de ellos, que compiten, ese dinero, sabe que el otro está muy mal de dinero, porque si no, sabe que no se lo va a vender. O sea, es muy lógico que no te lo van a vender. Te van a decir, no, es intransferible. Pero si vas con una oferta por ese jugador, es porque sabes que está muy necesitado de plata y bueno, quizás con esto logro sacarle el futbolista. Porque la verdad que ir a pedirle a Fati al Barcelona, si está bien el Barcelona económicamente, es que te diga no, es intransferible.
Exacto, sí, es intransferible.
Claro, Diego, hay una cuestión que tiene que ver con el contrato. ¿Cuándo se vence el contrato a Ansu Fati? No lo sabemos. Pero ya el United le puso eso en la cabeza. ¿Es una apuesta a presente o a futuro? Sus equipos muchos trabajan en 2 o 3 años. Sí, perfecto, ahora no, pero cuando se vence el contrato, ya no va a costar lo mismo. Porque ya el muchacho queda
pero con la Fati debe tener contrato, primer contrato, Hernán. Fati debe tener primer contrato, debe ganar poco, muy poco, y debe estar por lo menos hasta los 18 años con este contrato, seguramente.
Y atención con esta noticia,
que le va a pagar 4 veces más de lo que gana.
Atención, y aparte llenarle la cabeza. perdón, Jorge, solamente para finalizar, aparte de llenarle la cabeza, ahorita Ansu Fati está jugando, no está jugando en el primer equipo del Barcelona. Entonces dice, ah, puedo jugar en el Manchester United y aquí estoy jugando en segunda.
Me está haciendo llegar la producción de contenido el formato que se habría filtrado para la eliminatoria de CONCACAF. Y estas cosas a usted le gustan mucho, Pereira. Sí, vaya y mire, usted lo está viendo. Se lo dejo a usted para que lo explique. Se lo dejo a usted para que lo explique.
Pero después la pausa.
Después la ¿Vamos pausa, a la pausa? Hagamos la pausa. Sí, después de la pausa.
Así lo miro, atención, lo analizo.
Me acaban, nos acaban de hacer llegar. Aparentemente alguien de la producción encontró que se filtró el formato para la eliminatoria de CONCACAF. Vamos a la pausa, Pereira lo explica. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Volvió la Liga en España, en el Clásico de Sevilla, ganó el Albirrojo, ganó el Sevilla por 2-0, goles de Ocampos y de Fernando, para un 2-0 de un equipo. Nosotros lo mirábamos de reojo el partido, donde casi fue el dominador absoluto el conjunto de Lopetegui. En el conjunto del Betis fueron suplentes Diego Lainez y Andrés Guardado, pero Lainez ingresó en el segundo tiempo a los 61 minutos por Cristian Tello. 61 tengo yo, por Cristian Tello. Arrancó jugando por izquierda y después lo cambiaron a la derecha. A la derecha hizo una muy buena jugada que llegué a ver, un desborde, fue hasta el fondo, la pone atrás. Un compañero que llegaba define mal, pero tal vez haya sido la jugada donde más cerca estuvo el Betis de descontar. Ya ahí perdía por 2-0. Pero reiteramos, volvió la Liga, ganó Sevilla. Y una cosa para decir, como pasa en Alemania, como ha pasado en Portugal, siguen ganando los favoritos. O sea, nada ha cambiado a pesar de la pandemia, ¿eh?
No, exactamente, porque hay una diferencia de más de 20 puntos o de más de 15 puntos entre uno y otro. El Sevilla tenía mejor campeonato y lo termina mostrando en el día de hoy con esta victoria. Como siempre, un ex River como Lucas Ocampos, formado en River, la mejor
de penal, Pereira, de penal.
Bueno, pero hay que patear los penales.
Hizo la asistencia, del segundo gol. Hizo la asistencia
del También gol. Hizo la asistencia del
muy segundo bien, gol. Muy bien, gracias, bueno. Carolina, gracias.
Bueno, a ver, vayamos con lo Sevilla, que se ha filtrado. Ojo,
Sevilla tercero, sí. Sevilla tercero con 50 puntos. Atlético Madrid, en esta fecha no lo va a poder alcanzar. Y digo esto porque está en puesto un lugar en Champions en la próxima edición. Por eso digo, el rival directo
del Atlético Madrid está en un enorme problema. Atlético Madrid no va a poder tomar decisiones. Porque siquiera fuera de Champions, las pérdidas económicas serán siderales para el equipo colchonero. Bueno, a ver, reiteramos, se filtró un supuesto calendario de la eliminatoria de CONCACAF al Mundial. Lo tenemos acá. Acá está Pereira para explicarlo hasta cómo quedarían los bombos para después hacer el sorteo, ¿no verdad?
Sí, más que calendario, un bosquejo de cómo serían las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar. Correcto. 2022. O sea, no se habla de fechas, pero sí de sistema de disputa del torneo, que se asemeja mucho a lo que se venía comentando, lo que se venía especulando, a lo que de cierta manera Víctor Montagliani había adelantado. Todo hacía suponer que se iban a jugar cuadrangulares. Bueno, la información, que honestamente le daría el crédito, porque no sé quién origina la información, quién es que la publica, habla de jugar 3 cuadrangulares, o sea, 12 selecciones, 3 grupos de 4 selecciones por grupo, todos contra todos. Yo le agrego a esto, ¿qué es lo que se busca a diferencia del hexagonal? Reducir la cantidad de fechas. Con 3 fechas FIFA doble, o sea, 6 partidos, ya se completa cada cuadrangular. Para un hexagonal se necesitan 5 fechas dobles, o sea que 10 fechas. Es el comienzo, sí, Diego, no termina igual, pero sí.
Acá lo que podemos deducir es que no se va a jugar en el 2020 seguro con esto.
Claro, claro, se jugaría en el 2021 porque ya con 6 fechas fácil terminar la disputa de dicho cuadrangular. En este cuadrangular de los 3 grupos habría 3 cabezas de serie, que cada ganador de grupo iría al Mundial. O sea, cada selección que termine primera en su grupo iría al Mundial. En un grupo estaría México, en otro grupo estaría Estados Unidos y en el otro Costa Rica. Por lo tanto, eso es a través del ranking FIFA, lo determina el ranking FIFA, no se determina a dedo. Simplemente el ranking FIFA, que hoy casualmente se dio a conocer el nuevo ranking, que nada cambió porque no hubo partidos. Por lo tanto, si ganan el grupo, automáticamente van al Mundial. No habría un México-Estados Unidos. No habría un Costa Rica-México. No habría un Costa Rica-Estados Unidos. En el segundo
bombo... Más fácil todavía.
Después habría que sortear, por supuesto, para determinar qué selección cae en cada uno de los grupos. Estaría El Salvador, Jamaica y la selección de Honduras. O sea que para Honduras, para llegar al Mundial, directamente va a tener que derrotar en su grupo a Costa Rica o a Estados Unidos o a México. En un tercer bombo, la presencia de Canadá, Curazao y Panamá serían las terceras selecciones en los bombos. Y la cuarta selección, que siempre son las selecciones más débiles de cada cuadrangular, saldría entre Haití, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda. Así serían entonces los bombos para luego sortear y armar los grupos para la eliminatoria. Un grupo complicado, México, Honduras, Canadá y Haití. Sería lo más complicado que uno puede llegar a ver desde el vamos. Ahora, vamos a ser claros. Los primeros 3 van al Mundial. Eso lo entendemos. Los 3 segundos, los 3 segundos van a un repechaje. Irían a un repechaje. Donde paralelamente el resto de selecciones de CONCACAF, dígase Guatemala, Belice, Nicaragua, San Vicente y el resto, Puerto Rico, República Dominicana, saludo a mis amigos en Puerto Rico y en República Dominicana, la gente de fútbol que siempre me comunico con ellos, me piden consejos, ellos jugarían, perdón, ese ruido, esa risa, no sé a qué se debía, ellos jugarían una eliminatoria aparte, 23 selecciones, de las cuales no se sabe cómo, porque eso no está estipulado en la noticia, pero especulo que el ganador de esa ronda de selecciones de abajo con los 3 segundos forman las 4 selecciones, que en un cuadrangular, eliminación directa, quedaría uno, que sería la selección que iría al repechaje. ¿Me explico? Entonces, los primeros del cuadrangular,
más o menos, mundial, yo, a mí,
sí, los segundos a un repechaje, los terceros y cuartos eliminados. Pregunte lo que quiera.
Ok, le voy a hacer una pregunta. De los equipos de estos 3 grupos que no vayan al Mundial, que no clasifiquen entre los 3 primeros, ni siquiera entre los segundos, ¿van a ir a ese otro torneo del 13º en adelante?
No.
Está muy mal.
No.
Está muy mal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué está muy mal? Porque resulta que a ese torneo sí van a ir selecciones que están en el ranking FIFA, no sé, por decir 180, y se van a quedar fuera del Mundial sin posibilidad de competir selecciones que están en el 65, 70, 80 o 90.
Bueno, pero...
Entonces, me parece que están
pero
muy
ya tuvieron
mal.
Su chance.
Sí, no, pero la
pero,
más difícil.
Claro, o sea, pero
tuvieron la
pero
chance vamos, más claro. difícil, la de los grupos.
Vamos a citar Honduras. Vamos a agarrar Honduras como ejemplo. Honduras tiene que terminar primero para ir al Mundial. No termina primero, porque tiene a México, a Estados Unidos, a Costa Rica y termina segundo. Perfecto. Si termina tercera o cuarta, queda eliminada. ¿Estamos claros? Tercera y cuarta queda eliminada.
Segunda. A eso voy.
¿Qué quiere? No terminó ni primero ni segundo y quiere ir al Mundial.
Y pero claro, van a poner a uno segundo, que está en el puesto 186, le van a dar la oportunidad de ir al Mundial.
Pero viene de 23, está bien. Pero es el mismo sistema, Ramos, el mismo sistema que lo criticamos con el hexagonal. En el hexagonal, el quinto y el sexto de ese hexagonal ya no jugaban por nada. Está bien. Y los que venían de abajo jugaban con el cuarto, buscando ese repechaje. ¿Me explico? Es lo mismo. O sea, la misma injusticia.
Está bien, aunque sea lo mismo.
Si seguimos con el ejemplo de Pereira.
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No,
coincido
que hay cierta injusticia. A lo largo de 4 años han hecho mejor las cosas. No tengan la prioridad que van a tener otros que las han hecho de manera espantosa. Y que es más, si por un motivo de las casualidades terminan clasificando a Mundial, lo horrible en cuanto a imagen que va a ser para CONCACAF.
Pero Jorge, así son todos los repechajes. A ver, en CONMEBOL, no. el que quedaba sexto, luego sí. No tenía la oportunidad de ir contra Oceanía, por ejemplo.
Bueno, pero no había un campeonato, no había otro torneo extra como va a haber acá. Bueno, ahí se terminaba.
Pero es un partido de repechaje, no deja de ser.
No,
un partido
pero no
de
importa.
No, al pero es diferente, sexto, Carolina.
Séptimo,
es diferente.
Octavo, noveno y décimo.
Es que este es un torneo paralelo, Jorge, en realidad.
Este es un torneo paralelo, por eso digo, ¿cómo aquellos que entraron en el octogonal después no los van a llevar a los eliminados a que participen de ese torneo? Porque en definitiva entraron al octogonal porque a lo largo de 4 años fueron mejor que los otros.
¿A qué octogonal? ¿A
cuadrangular? No, a los cuadrangulares.
A los cuadrangulares, ok.
Exacto, okay. A los cuadrangulares.
Sí, usted dice, por ejemplo...
Llegaron si a los cuadrangulares por...
Tercero.
Correcto.
Honduras
correcto.
Termina tercero. Y quizás San Vicente gana por abajo. Y va a jugar ese repechaje
usted
con los segundos. No, pero está bien, es algo una injusticia.
Esto tiene que ver con lo que usted
acá.
Decía, ¿eh? Esto tiene que ver con lo que usted decía, que va a ser más fácil... De repente, para alguna selección, como El Salvador...
Por ejemplo, Guatemala. Guatemala.
O Guatemala, lograr clasificar por ese lado que estar en uno de los cuadrangulares.
Claro, va a ser más pero fácil. Después Guatemala se va a tener que enfrentar con Honduras, por ejemplo, si queda segundo Honduras. Y entonces ahí ya se complica también.
Sí.
O sea, no es tampoco que va a ser más fácil. Tiene que enfrentar al segundo después. Ahora, acá lo que sí tenemos que decir es que Montagliani termina siendo lo que veníamos pensando, que es meter a Canadá en otra instancia para que siga viva en poder ir a una Copa del Mundo. Acomodó los dos.
Me parece que Canadá hoy puede estar mejor de lo que estuvo. Me parece que Canadá hoy puede estar mejor que lo que estuvo. Esta Canadá me parece, no sé por qué, por lo menos en cuanto a lo individual,
va a dar pelea,
que tiene jugadores... que va a pelear un poco más esta Canadá. No sé si
con
le va a
Davis
pasar.
Ya.
Davis, Cavallini, varios jugadores que tiene.
Canadá está en el tercer bombo. O sea que va a tener una selección del primer bombo, México, Estados Unidos o Costa Rica, y una del segundo. Puede ser Jamaica, puede ser Honduras. Sí. O sea, Canadá, si a Canadá le toca Estados Unidos y Honduras, no es fácil terminar segundo. Si le toca México...
No,
y Honduras,
no
es fácil terminar segundo.
No, pero bueno.
También Canadá, en primera instancia, estaba entre las selecciones flojas de CONCACAF para jugar
por no sé por qué.
Ese repechaje.
Me imagino El Salvador enfrentando a México y no sé por qué me imagino, por ejemplo, un Honduras, Estados Unidos o Honduras, Costa Rica por ahí.
Puede ser. Sí, bueno, vamos a ver si meten la mano en el sorteo.
No los veo tan fáciles, ni los segundos ni los terceros. Porque Jamaica siempre da de qué hablar. Honduras, bueno, viene haciendo bien. Y El Salvador, yo creo que es el más flojito del bombo 2. Y en el bombo 3, Canadá, Curazao y Panamá. Panamá fue al último mundial, Canadá lo que estaban hablando, y Curazao dio la sorpresa en la última Copa Oro. No lo veo tan fácil.
Hay dos realidades de los cabezas de serie. Una es Estados Unidos, que es una incógnita, que está formando una selección nueva, que quiere jugar un fútbol arriesgado y que muchas veces todavía no lo puede hacer y queda pagando. Y la otra, Costa Rica, que es una selección de experiencia, pero que se ha avejentado, ¿no? Por ese lado me parece que son dos grupos más accesibles que estar en el de México, por ejemplo.
Bueno,
sí, México es más complicado. Ahora, acá hay un tema, es difícil, pero puede pasar. En un cuadrangular que donde solamente el primero clasifica un mundial, el segundo va a un repechaje, el tercero eliminado, el cuarto también, un partido malo, como local, un partido que México pierda en la Azteca, o Costa Rica pierda como local en el Nacional, o Estados Unidos en casa, complica los trámites, ¿eh? Porque es un torneo de 6 partidos, claro. 3 en casa y 3 partidos de visitante.
No hay mucho tiempo para recuperarse, ¿eh?
Para recuperarse, exactamente. Sí. O sea, hay que hacer los deberes como local, los 9 puntos. Y después robar algún partido, un punto afuera. Que no es fácil visitar Jamaica, o visitar El Salvador, o visitar Panamá. Todo tiene sus complicaciones. Ojo que un equipo fuerte puede quedar eliminado. En un hexagonal hay más espacio para recuperarse de un mal comienzo. Ojo con ese dato.
¿Cuándo lo oficializará? Digo, porque si ya lo tienen más o menos cocinado, deberían en las próximas horas o la próxima semana, vamos a decir, ¿no?, darlo a conocer.
En CONCACAF son muy cautos en este tema, ¿no?, de información y de lanzar o adelantarse a qué van a hacer. En este mes de junio, no recuerdo la fecha, creo que es mediados de junio, tenemos que estar atentos, hay una reunión de FIFA, no sé si congreso de FIFA, pero hay reunión de FIFA. Se van a hablar muchos temas, entre ellos eliminatoria. A partir que la FIFA dé luz verde y diga, señores, de CONCACAF, CONMEBOL y el resto, tienen tantas fechas disponibles previas al Mundial, ahí podrá anunciar el sistema de competencia. Y le voy a decir otra cosa.
Que extraoficialmente ya lo saben, ¿no? Extraoficialmente ya lo saben. Ellos, hablo de los Montagliani, de los Alejandro Domínguez.
Como dice CONMEBOL siempre, Jorge, FIFA es la que organiza la competición y FIFA es la que tiene que dar la fecha de cuando se puede volver. A partir de ahí, recién después, se van a conocer todo lo demás.
Cuando se llegan a esos congresos, a esas reuniones, no se llega a debatir cuándo se juega. Se llega a informar que ya está todo armado. Y es ahora que se está armando. Pensando un poco en lo que hace la MLS, no me extrañaría que la CONCACAF, y cambiando de torneo, pero ya que estamos con torneo de selecciones, el preolímpico lo vaya a jugar en el sur de la Florida, en Tampa. No en Tampa, en Sarasota, donde están la academia, que vaya a jugar ahí el torneo preolímpico, y no me extrañaría, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque ya jugó un sub-20, ya jugó un sub-17, es un lugar cerrado y pueden hacer algo similar a lo que está haciendo la MLS con su campeonato. Entonces, no sería extrañar que el preolímpico se vaya a jugar en el sur de la Florida.
Este año.
Sí, porque igual esos no creo que sean campeonatos
que
dejen plata. En realidad, son campeonatos casi siempre que van a pérdida para las asociaciones locales, ¿no? Así que tal vez lo va a Estados Unidos, como siempre, ¿no? Jugar aquí en este mercado.
Pero sí, si se juega, igual sería sin público, claro.
Si
claro.
Si va a jugar en Guadalajara. Bueno, a ver, se viene con pausa.
Como quiera, claro, perfecto, dele, vamos.
Diego Cora con el Cora News. Y atención, vamos a ver si tenemos tiempo para ver cómo va quedando la refacción del Santiago Bernabéu, ¿eh? En un ratito vuelve Dan Garber y la entrevista, ¿eh? Volvemos.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, señoras y señores, es el momento entonces de Diego Cora y su Cora News. Reiteramos, el Sevilla, en el regreso del fútbol en la Liga Española, le ganó 2-0 en el Clásico de la Ciudad al conjunto del Betis. Goles de Ocampos y de Fernando. El de Ocampos de penal, pero como dice Pereira, el ex River igual cuenta, ¿no? Bueno, no, sí, los goles de penal igual cuentan, ¿no? Cuenta, por ejemplo, habría que haberle dado un gol y medio al loco Abreu cuando la picó, por ejemplo. Porque si un penal tirado ordinariamente cuesta un gol, cuenta un gol, aquel debió haber contado gol y medio, por ejemplo. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión ahora.
Solo un detalle, bien rapidito, sí. Ricardo Salazar, nuestro compañero de ESPN, fue quien puso, tengo entendido que ESPN quien puso la nota de la eliminatoria, ¿no?, para dar el crédito, y en 10 que pusieron la nota, dice Jorge Salomón, presidente de la Federación Hondureña, que hay muchas posibilidades que no haya fecha FIFA este año.
Ah, mire. Mire, sí. Muy bien. Buen trabajo, no, pero, Ricardo Salazar.
Aparte,
¿eh?
me imagino que también el tema de los estadios, ¿no? Porque en eliminatoria, si hay algo que es importante, sí es el público.
No, y la hora también. Por ejemplo, para Honduras, claro, te juegan a las 3 de la tarde.
Ay, Jorge.
Y te cocinan. ¿No es importante la hora para usted? ¿Para usted no es importante la hora?
Obviamente que
el aire acondicionado en el vestuario también. Que funcione.
Sí, también, por lo menos meta
el aire acondicionado
al vestuario visitante.
Que les dañaron el aire y entonces de ahí se agarran siempre.
Sí, 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 le dañaron el aire. Bueno, vamos.
¿Usted sabe cuántos venezolanos fueron a Uruguay y en la comida le pusieron ahí para que fueran al baño?
¿A quién le pusieron?
¿A quién? Al Unión Atlético Maracaibo, el Fénix, me acuerdo, se infectaron todos.
Si a eso le ganamos de espalda y con un...
Claro, bueno. No,
a usted
no me importa River, a mí me importaba el
Unión
Atlético Maracaibo.
Pero si
bueno, pierde,
vamos,
Cora. Por eso hablábamos de eliminatorias. Hablábamos de eliminatorias. Yo voy a emparentar a alguien que estuvo en proceso de eliminatorio bastante y que ahora está de moda por una serie que están dando. Habló para un medio colombiano el amigo de ustedes, Julio Humbertito Grondona. Obviamente dice que la familia está molesta porque se utilizó en la serie El Presidente el nombre del padre. Pero de la nota que dio, saqué un fragmento que me encantó, realmente me encantó, porque dije, esto no puede ser realidad. Y es más, lo escuché para ver si era realidad, y sí, dice, una parte dice, hay un momento en que las cosas están mal. No es la realidad lo que dice esa serie, dice, ¿no? Mi papá nunca estuvo imputado ni en Estados Unidos ni en Suiza. El FIFA gay vino después de la muerte de mi papá. ¿Qué? ¿Revivió, firmó los contratos y después se fue? Yo dije, no puede estar diciendo esto y que la gente le crea y escuche. Sí.
Claro, o sea, claro.
No puede ser tan caradura, se está hablando de una investigación que tiene un montón de años atrás, cuando el padre estaba vivo y firmaba los contratos, y dice que no figura en ninguna causa, claro, porque no lo pueden nombrar porque lamentablemente falleció, pero sabemos que está como el conspirador en las causas, ¿no? que son públicas en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, me llamó un poco la atención la frase de un
poquito
Grondona y por eso quería traer.
Increíble.
A ver,
vio que apareció, y ahora que tocó el tema, no sé si leyeron, ya se filtraron algunas conversaciones, inclusive de un banco en Punta del Este, en Uruguay, donde el gerente de la sucursal de un banco israelí, uruguayo él, habla con su esposa y le dice que están en problemas y que ya se empiezan a conocer los nombres involucrados en el FIFA Gate. En fin, yo cualquier cosa después se los mando. Pero vamos a lo suyo ahora. Vamos a lo suyo.
¿Es el banco donde usted tiene sus millones? Tenga cuidado.
No, yo los tengo debajo del colchón. Yo no
creo que el banco tuvo que pagar 10 millones de dólares de multa acá por ese juicio, ¿no?
Correcto.
Hace poquito dábamos la nota, la traíamos acá. Carolina, a ver, ¿conoce a David Rojo?
David Rojo, no.
Bueno. Jugador colombiano, está jugando en Leiria, en la segunda del fútbol de Portugal. No se ha logrado adaptar. Me dicen que viene a la MLS. No sé exactamente qué equipo. Es un carrilero devenido a lateral en el fútbol europeo, como hace mucho en Portugal. Y bueno, no se adaptó al fútbol europeo y parece que viene ahora a la MLS. Se va a incorporar en los próximos días cuando se abra el mercado de pase de la liga. En una novedad de Conmebol y todo lo que tiene que ver con el fútbol ecuatoriano, ¿se acuerdan el caso Egas, el caso Estrada, que lo sacaron a Egas, sí. Estrada dice que es el presidente, que la Conmebol dice que no? Bueno, ahora la comisión disciplinaria, el próximo 17 de junio, va a tener una reunión virtual con estos dos personajes para definir quién es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque los clubes no lo quieren más a Egas. Entonces, lo que Conmebol dice, está muy lindo por estatuto todo, pero los clubes le dicen, no lo queremos ni ver más. Así que el próximo 17 de junio es cuando se define. Cuando Miguel, director, arrancamos con los videitos que trajimos. Primero empezamos con un poco de calidad. No la pudo demostrar en Barcelona, pero en el Besiktas sí. Y hablamos de Boateng, de Prince Boateng, que en el entrenamiento del Besiktas hace una jugada de lujo. Viene un pase aéreo fuerte, él la levanta con el taco amortiguo a la pelota y le pega de volea para clavarla en el ángulo. fantástica.
Impresionante.
La bien,
¿qué ángulo?
Sí. Bien,
de,
bien.
De,
no? Bueno, esa vuelve la Serie A. Vuelve la Serie A. Y el Papu Gómez así lo vive, concentrado en el hotel ya con el equipo de Atalanta. El Super Papu pasó a ser. Se cambia ahí automáticamente, un efecto que le puso a su dedito de Instagram para ponerse la ropa del equipo. Va a estar jugando frente al Sassuolo. Y esto pasa en Portugal. El líder es el Porto y tiene a los hinchas en el techo del edificio, en la terraza del edificio, con una bengala roja. No son del Benfica, son del Porto, porque me decían que eran... No, son del Porto, festejando lo que fue la victoria del equipo. Lo acompañan donde puedan, no hay distancia social, no hay absolutamente nada, pero ahí estaban los aficionados apoyando a su equipo. Para eso déjelo entrar al estadio, sería mejor, ¿no?
Claro, sería mucho mejor, sería mucho mejor.
Bueno, lo tenés más controlado.
A ver, aprovechemos cómo quedaron los grupos para el torneo de Orlando de la MLS. En el grupo A, Conferencia del Este, Orlando, Inter Miami, el New York City, Philadelphia Union, Chicago Fire y Nashville, la nueva franquicia junto con Miami. En el grupo B, Seattle Sounders, el FC Dallas, Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes. En el grupo C, esto era de la Conferencia del Oeste. El grupo C, volvemos al Este, Toronto, New England Revolution, Montreal Impact y DC United. En el grupo D, otra vez del Oeste, Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids y Minnesota United. El grupo E del Este, Atlanta United, Cincinnati FC o FC Cincinnati, New York Red Bulls y Columbus Crew SC. Y en la Conferencia del Oeste, en el grupo F, Los Ángeles FC, Los Ángeles Galaxy, Houston Dynamo, Portland Timbers FC. Por cierto, quiero agradecerle a la gente, a la
ese
gente,
es el grupo de la muerte,
a David García de Los Ángeles FC, por todo el trabajo que ha hecho para tenernos jugadores para entrevistar. Es increíble.
Bueno,
hemos buscado no sé cómo y
están ocupados los jugadores.
Invitan,
están ocupados también. No contestó ningún mail para tampoco, hablar. También. Saludos.
Nos habían dicho que nos prometían a Tuesta. Todavía lo estamos esperando. Y en el Galaxy lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Con la chica, con Vicky...
Mercado, ¿qué? Sí. Mercado.
Mercado, la misma historia.
Primero Don Garber. Estuvo primero Don Garber.
Correcto, es increíble. Volvemos. Dan, before anything, thank you very much for this opportunity.
My pleasure, and I hope you're well, Jorge.
We are doing fine. Are you well?
Yeah, some... I'm tired, but I'm well.
Well, I imagine, had been exhausted. What it took so long to get to this moment?
You know, Jorge, it's so hard to manage anything when all of a sudden the rules change immediately. We have 2 weeks into our season, enormous momentum, Miami coming in and Nashville coming in, and then the pandemic hits and everything stops. And it forced us to rethink how we would continue in 2020 with no uncertainty as to when we can get back into our stadiums. So we needed to come up with a plan like the one we've just announced to bring our players to Disney for a World Cup style tournament. We needed to ensure we had the testing and medical protocols in place. We needed an agreement with our players, and we needed to operationally develop a concept that's never been done before. So it was quite a challenge.
How many people are going to move to Orlando, including players, coaches, assistants, TV crews, etc., etc., etc.?
You know, over 1,500 people. Over 1,500. A massive group of people, from 850 players to technical people to TV production to all of the folks that will operate the games and medical people. It's a logistical challenge because, again, it is very much like operating a World Cup. You know, it is very similar to the structure that happened in the World Cup in 1994, where you had 24 teams, and then you had group play, and then quarterfinals and semis and finals. We have a similar concept. Group play, three regular season games in group play. The winners go up into the round of 16, and then from the round of 16 into quarters, semis, and finals. So it's going to be very exciting. I'm very much looking forward to it.
How do you work it out with NBA? Because at the same time, they are going to be there too. There are no conflicts between NBA and MLS?
No, they'll be in a different hotel, and they'll be playing indoors in an arena where they have multiple basketball courts, and we'll be playing at the ESPN Wide World of Sports Complex, which has dozens of soccer fields. So we'll be outdoors, and they'll be indoors. They'll be in one resort, and we'll be in another resort.
No publics in the stands. Are you planning to bring public before the year ends?
You know, I hope so, Jorge, but I don't know the answer to that. The first step is to get back into our stadiums without fans, and then being able to do what the Bundesliga has done so effectively, and La Liga and the Premier League are all looking to do soon. First, we got to get back home, get our players to be able to train full team training in their home markets. And then hopefully there might be some cities and clubs that will be able to open up and have some fans before the end of the year.
Going back to the Orlando tournament, San Jose, Chicago, and DC United are the ones arriving earlier than the rest?
At this point, those are the ones that plan on arriving earlier. And whether more decide to arrive earlier at this point, I can't say. But the teams that are unable to have full team training in their home markets will be able to go to Disney earlier and train on the Wide World of Sports Complex.
What happened with those players that for some type of conflict with the family or something, Carlos Vela, Chicharito, that their wives are pregnant? Are you working out something with them that they can bring the wives or they can leave and you can promise them to put them back at home if something happens?
Well, certainly if anything would happen, Jorge, regardless of whether a player had a pregnant wife or not, if there was an emergency with a player, we certainly would allow that player to leave. And that's no different than we would manage during the year. We have to have our clubs and our players work through special situations and figure out how do we manage a player who has a pregnant wife and might be from another country and doesn't have the support that others would have if they were close to their family, for example. So we're working with LAFC and with all of our teams to determine how will we manage those special situations.
You have many of those cases or just few of them?
Yes, we have a lot of young players, and many of them are married and have young families, so more than you would think. We were surprised to find that out.
Especially after this quarantine, huh? In 9 months from now, it's going to be many more MLS fans, for sure.
Yeah, that's for sure. It'll be the pandemic boom as opposed to the baby boom.
That's right. Okay, let's get into more serious stuff. Some players felt you were trying to take advantage of them by including the force majeure clause in the new collective agreement. Do you regret doing that?
No, I don't regret negotiating and getting a force majeure clause. Jorge, I mean, this is a new world, and I think you'll see in all businesses, certainly in the sports industry, we all need to be protected in the event something like this happens again. Because what's happened now is that there's no certainty, there's no basis to even have a proper negotiation. The owners will be losing, you know, what could be as much as $1 billion and want players to share in some of that with salary reductions. And there's no basis to have a negotiation because there's no agreement as to what happens in the event of another event like this. Our players agreed to a force majeure. We didn't agree until the very end as to what the exact language of that clause would be. And we had difficult discussions. They were very difficult, and we had built a great relationship with our players. But anytime you have labor negotiations, at times they can get difficult. They're difficult under the best of circumstances. And I think they were very much more difficult because of the overhang of the pandemic on the entire environment of our discussions with them.
About that $1 billion that they may lose at the end of the season, are you going to recuperate some of that in the new this tournament, or you are going to break even with the tournament?
You know, we hope to make some money on it, Jorge. If we're smart and we're lucky, we'll be able to. But it was primarily driven to get our teams back, to get them in front of our fans, to invest whatever we needed to invest to ensure that we would be able to have a return to play and even do it before some of the other leagues are going to be back on television. But this will not in any way recapture meaningfully the losses. The losses are driven by the fact that we are primarily a game day related business. And we're not going to have fans in our stands to be able to buy tickets, for the most part, buy concessions and to have hospitality and the like. So 2020 is going to be a very difficult year.
What is going to happen after Orlando?
Well, we've got to find out how quickly we can get back into our home markets. That's a decision that will be made for us, not by us. You know, the local authorities will have to decide when they're willing to open up sports facilities to fans, whether there's small groups of fans or whether they're socially distant over the percentage of the total audience or whether in some cases we'll be able to have large group of people in it. But at this point, we have no exposure whatsoever as to when exactly that's going to happen.
We know what is going on right now with the competition between MLS and MX. Are you planning to resume the competition next year? I'm talking the League's Cup, the Campeones Cup.
Yeah, you know, it's too early to be specific about that, Jorge. But we very much want to do everything that we can to get back and restart our competition with Liga MX. You know, I have such a strong view that a close relationship between Liga MX and MLS is good for both leagues, and it's good for CONCACAF in this region, and I think it'll be great for our fans. This certainly knocked us back a step, because we've got to collectively, Enrique Bonilla and his teams and me and my teams, we've got to figure out what we're doing for the rest of the year. And then we collectively can get back to figure out what we need to do to get back and restart our discussions with each other.
Talking about Liga MX, they have suspended relegation for the next 6 years, and they want to add a single game elimination to their playoffs. It seems as they are copying whatever MLS is doing. Haven't they asked you advice or opinion about it?
You know, we talk a lot, and we're very close to the owners. Our owners are close to their owners. You know, I think that there is a collective belief, particularly with the World Cup coming here in 26 to Mexico, U.S., and Canada. There's a close relationship. There's a close relationship between me and Juan de Luisa and the people that are running the FMF. So we're talking all the time. I believe in our system, Jorge. I mean, I get so much criticism from fans about no promotion relegation in our playoffs. And I think if you were to take sports and start it all over again in football globally, if you would start today in England, you probably would have a system closer to ours than the system that exists today. Because it just makes sense in terms of being able to effectively build teams in their markets and invest in facilities and still have a very exciting competition. None of this takes away from the excitement of the competition.
There is always the issue that probably there is no relegation, that, you know, some teams, they just play, but they don't put all the intensity and the resources they should put on the field because they know nothing bad is are going to happen to them. Only not winning the championship.
Yeah, you know, I think people who've grown up with promotion and relegation actually believe that if you're not successful in the year, that you give up. I deal with owners and coaches and players every day. And it's not, if you're at the bottom of the table, you can't walk around in your neighborhood if you're a player because everybody thinks you're terrible. And if you're an owner, you can't exist with your partners, those people who are you know, part of your system. And I don't believe it's just because you're going to go down. I believe that you're, if you're not successful, your fans will leave you, your sponsors will leave you, nobody will want to put you on television. And if you're the owner of the team and you're walking down the street, you know, people are going to want to push you to the other side of the street, right? There's the real, particularly in other countries. I know what it's like to be under pressure and to see what the owners of Liga MX teams, what pressure they're under when their teams are doing poorly. You know that like I know that. I don't believe it's just because you're going to go to another league. I believe there are other pressures that are very, very important. I believe that in my heart. Now, again, I grew up here without promotion.
I know. It's culturally over here in the United States. All the professional leagues are set up that way. So in our leagues, in Latin America and Europe, it's different. But that's fine. We keep listening from Mexico that after 2026, there is a good chance that it's going to be only one league, MX, MLS. Is that possible?
You know, it's too early to talk about what could happen, you know, 7 years from now. Or I mean, I've always been a believer as, you know, if you're building soccer in America and everybody would tell me soccer will never make it. And I'd say, what makes you a genius? What do you know? You don't know what the future will look like. And those same people never believed in MLS and look where we are today, right? So I don't know what will happen in 2027. I think it would be very difficult to create a full merger between the two leagues. But I don't know that a full merger is necessary, because if you think about the incredible value of the Champions League and look at what goes on in Europe, that is more valuable than arguably almost any league, if not every league, and maybe even the governing body. So I think it's the competition that can create value as opposed to the full integration. We need to have more meaningful competition with Liga MX, and we need to make the CONCACAF Champions League more important, not just for us, but for the Caribbean and for Central America. We need to be competitive with the rest of the world, and the way we're going to do that is to have better professional leagues. I'm very, very focused on that.
I've been calling crazy because I insist MLS is going to be in 7 to 10 years from now between the best leagues in the world. Are they okay? Are they right that I'm crazy?
No, I believe that too. I believe that there's so many things going on in our country and in Canada that are pushing the league up. You have, we will get past the pandemic. We'll get past the issues that are going on right now in our country with the protests about racial injustice and all the other inequalities that are really capturing a lot of attention. When we get past that and move forward, you have a great economy. You have lots of people that grew up with the game. You have a very diverse community of people that love football or soccer. And you have this enormous group of people between here and Canada. We have 350 million people. That's as big as Europe. So when you take that strength, and if we do it right, we should be one of the top leagues in the world. And hopefully you and I, 7 years from now, we could have a beer together and we could say we got it right.
We'll be and we'll go na 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 na. That will be great. Will the teams be allowed to bring foreign players for the remainder of this season?
Well, there will be an opening of the window right before the tournament, and then there'll be an opening of the window later in the year. And yes, they will be able to both bring players in, but also trade players.
The last question. Zlatan in the last few hours said that kids has to play to pay to play in United States and that he doesn't like that. You have something to comment?
I'm sorry, Jorge. He said what?
Zlatan Ibrahimovic said in the last few hours that kids in United States has to pay to play and he doesn't like that. It's different than the rest of the world. Do you have any comment?
Do you mean pay to play as a youth player?
Yeah, yes.
Yeah. I think that is one of the real issues in development here in our country. There's not enough access for young people to play the game and get coached at a very high level outside, frankly, of our academies, which were all free. MLS academies are free. So Alfonso Davies, who played at Vancouver and then got sold to Bayern Munich. He didn't play, have to pay to be in the MLS Academy in Vancouver. But most kids are part of a system where they have to pay. And unless we can fix that, America will never be able to be as effective in developing players as the rest of the world.
How far away from it?
I don't know the answer to that, but we need to work as a league and we need to work as a governing body, U.S. Soccer, to get focused on fixing that. And if we can't, we will not succeed at the international level, period.
Dan, thank you for bringing MLS back to us. We are going to enjoy the Orlando tournament and congratulations because you have been working very hard and finally you see the light at the end of the tunnel.
Thank you, Jorge. Stay safe down there in Florida. Bye-bye.
You too.
Bueno, ya muy poquito tiempo para mucho que nos queda pendiente. Habló el técnico del Mallorca, donde juega el Messi mexicano, Lucas Romero. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de él mucho?
Sí. Dijo,
con respecto al partido de este sábado frente a Barcelona, sobre Lucas Romero. La liga lo permite y no puede haber problemas. Lucas Romero podría entrar en la convocatoria. Le veo un gran futuro a corto plazo. Tiene nivel y si creo que pueda jugar, lo hará. Atención, podría ser la aparición de Lucas Romero en el gran concierto del fútbol europeo,
Que tiene usted, hijo, 17 años, ¿no es cierto?
15. 17 añitos tiene ahora.
Sí, 15,
perdón.
15.
17 han su fácil.
17 fácil, 15
años. Así que el SAP...
Que no tiene contrato.
El mexicano...
Raro con 15 años que ya vaya a jugar.
Claro, a lo mejor.
De repente, bueno, de repente Alfonso Davies debutó acá en MLS con 16, siendo el jugador más joven.
Que sí, no, y en Danubio nosotros tenemos varios casos que debutaron con 15 en primera división.
¿Usted con cuánto debutó,
Ramos? No, yo con 12. Pero a ver, 12. Lo importante acá es lo que dice el técnico. El técnico lo tiene ya, para unos partidos más, El técnico le ve unas condiciones bárbaras,
Esto
no
cuenta,
es un tema menor, ¿no? Bueno, nos quedaron cosas. Queríamos ver el desarrollo del Santiago Bernabéu, cómo está quedando. Sí. Quedará para mañana. Y también, atención, mañana lo discutimos. Dan Garber es claro. No va a haber una Liga México-Estados Unidos. Definitivamente mientras él esté ahí. Nos reencontramos mañana. No tengan temor de ser felices.